Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, servíos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 492 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, ese?
Muy bien, aquí estamos en la calurosa
Madrid, ¿no?
En la calurosísima Madrid, sí.
Bueno, por acá hizo un par de días de un día de calorcito y de veranicho, y después tormenta, hubo un par de tormentas. Por ejemplo, vi Thor Love and Thunder con una tormenta fuera del cine que se escuchaba.
Wow. Porque
estaba re mal aislado. Y además lo vi en un cine con una pantalla de mierda, así que dos de las mejores batallas se vieron re oscuras. Yo, esto no puede ser culpa de Taika. Y posteé en Facebook y la gente me dijo, no, yo lo vi en tal cine, estaba barro, yo lo vi en cine, no, voy a tener que ir a dar la vuelta acá.
Uf,
no es Ragnarok, pero está buena.
Sí, leí un par de comentarios como que no está tan buena en Ragnarok.
Sí,
parece está que buena. Parece como que hay un tema con el CGI que sé que, bueno, sé que...
Bueno, sí, a mí eso no me jode tanto, pero sí hay un problemita con el CGI. Y ahora el otro día me vi con mi esposa, que no había visto Far From Home y Multiverse of Madness, y también, sobre todo en Far From Home, los Spider-Mans en ciertos momentos se mueven como demasiado muñeco de PlayStation.
Opa.
Y tipo, como que son cosas que son fáciles de arreglar.
Sí, pero creo que el tema es esto de que Disney paga muy mal a las empresas de VFX y
les da muy malos deadlines y todo. Sí,
sí,
hay un quilombo con eso, pero tipo, boludeces como que, y lo vi en Thor también, cuando un personaje aterriza de saltar o de volar, se mueve como muy rápido y muy cortado. Y tipo, ya habíamos solucionado eso hace rato,
Claro, sí, totalmente.
No, los problemas no son con el CGI, los problemas son que la historia no es tan tight, no está tan bien contada como estuvo la de Ragnarok. Pero la peli está buena, ya hablaremos en su momento de ella. Estamos acá hoy para hablar de Strange New Worlds, la temporada 1. Ahora en un rato se nos unen Mael y Carlitos, con vos desde la Carlito Cueva.
Sí, tal cual. La verdad, tiene un flor de estudio armado ahí. Con
sí,
dos instrumentos, la computadora, todo. No.
Es lo que yo estaba diciendo el otro día en el grupo de WhatsApp. La pista de que yo prácticamente no tengo que limpiar es la de Carlitos.
Claro, no, tiene unos. Sí, a ver, me dio un micrófono a mí, aparte, porque tiene un micro, tiene todo el equipo, o sea, imagínate. O sea,
sí, él lo armó para que saliera cada uno de ustedes por una pista, pero claro, no contaba que se encastra que graba en mono.
Claro, claro.
Pero igual, no, salió todo barro. Y aparte la foto que sacó y tiene 32 guitarras, el teclado.
Claro. Sí.
También estaba mirando los muñequitos, un Asterix, un Panoramix, hay un Obi-Wan y un Maul. Estaba haciendo la radiografía.
No, no, más te faltó, no viste la parte, tiene una parte, una estantería como un eco de Star Wars que no se vio en esa foto.
Cool. No, bueno, pero una charla divertida que van a escuchar ahora sobre la primera temporada, que nos
spoiler, la bomba.
Nos encantó bomba. La serie sí. Y nos encantó la charla. La pasamos sí. Muy bien. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales, o por lo menos en Twitter, Instagram y Facebook como Perdido ese Letter, y en cualquier lugar donde haya podcast de todo tipo, empezando por iVoox, que es nuestra base central, y también en Spotify, que es donde nos pueden dar estrellitas también, mucha gente nos escucha desde Spotify, y en YouTube, que no es para podcast, pero se usa en ese caso.
Se usa, sí.
Tenemos un mensaje en iVoox de Oscar, un oyente desde Barcelona, que dice sobre el programa anterior, gran episodio y mejor reseña de juegos. Me anoto el Anno Domini a no 1800. Yo le erré un par de veces y dije Anno Domini. Que me ha parecido muy interesante y nunca había jugado. Un abrazo de Barcelona. Hablamos del Anno 1800, hablamos del Sonora y hablamos del Treasure Hunter. La semana pasada son unos juegos que están muy bien. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por ese saludo.
Sí.
Escucharnos. En Europa, allá como vos por ahora.
Sí.
Última salida europea, dice.
Sí.
Por el momento. Bueno, vamos directo entonces a escuchar esta reseña de Strange New Worlds temporada número 1 con el tema principal, que es de Jeff Russo, que es el mismo que hizo el de Discovery, ya sacamos a Discovery. Acá él solo hace el tema inicial y el reprise que hay para el final. Carlitos habla un poquito sobre la música que le hace Nami Melumad, que es la misma que hace la de Love and Thunder, y que lo tengo que escuchar bien. La música que suena de fondo durante la reseña, sin embargo, es de TOS, porque no salió todavía la banda de sonido
claro. De
Strange New Worlds. Vamos con eso para escuchar esta reseña que tenemos de Strange New Worlds temporada 1.
Perdidos en el Éter. Un programa ilógico.
Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Y desde extraños nuevos mundos llegan diferentes, o de cada pueblo un paisano, como decían, llegamos de diferentes lados. Yo estoy acá en Montevideo, Mael está en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Mael?
Bárbaro.
Y desde la soleada y verde Eslovenia, Carlitos más S. ¿Cómo están?
Muy bien, aquí estamos.
Hola chicos, aquí estamos en un esfuerzo así intergaláctico.
Sí. De producción.
De producción, que estamos ese y yo en el mismo, no solo en el mismo huso horario que estuvimos un tiempo, sino en la misma habitación, respirando el mismo aire. Sí. ¿A vos te parece?
Muy loco, todo muy loco.
Y metieron 2 horitas de auto desde Venecia hasta tu pago.
Sí, no, en total 4, porque hay que ir y volver.
Vos, sí, vos tuviste 4. Ese tuvo 2, juntos digo. Pero bueno, linda ruta y todo, y ahora me dice ese que están disfrutando de los paisajes de Alderán.
Así es. Sí. A mí me han descrito a Eslovenia como tanto como Alderán como Hyrule, ¿viste? El de el mundo de Zelda, claro. Y no es mentira. O sea, they are not wrong.
Pero bueno, hoy estamos acá para hablar de Star Trek Strange New Worlds temporada 1. Como dijimos, vamos a estructurar nuestra reseña cuando somos un montón, usualmente por rondas de lo que no nos gustó, lo que nos gustó, etcétera, etcétera. En mi caso voy a decir que, ya como spoiler, me gustó muchísimo, a todos nos gustó bastante, creo.
Sí.
Pero, como siempre, lo malo, aunque es poco, ese es lo que me puedo explayar más.
Está muy bien, sí.
Pero bueno, vamos a ir charlando entonces. Primero, una breve ficha técnica. Esto es un spin-off de un spin-off de un spin-off. Pero al mismo tiempo es la serie que más tiempo estuvo en ir de piloto a serie. Porque, por si alguien no lo sabe, Star Trek, el primer piloto de Cage, fue filmado con Jeffrey Hunt haciendo de Capitán Pike, pero... al estudio CBS no les gustó, pero le vieron potencial, le pidieron unas reescrituras a Roddenberry. El Kirk de la primera temporada es básicamente un rewrite apenas de Pike. Sí, después se separaron. Sí. Cambiaron unas cuantas cosas más, firmaron un segundo piloto, eso se los convenció y el resto es historia, etcétera, etcétera. En realidad, pedazos del piloto lo usan, del primer piloto lo usan después en un episodio de Menagerie. De la temporada 2, si mal no recuerdo, un episodio doble. Y bueno, y después, para la segunda temporada de Discovery, se rescató a Pike con Stanson Mount, que lo encarna. Vinieron Ethan Peck a hacer de Spock y Rebecca Romijn a hacer de Number One o Una Jean Riley, tomando el nombre de las novelas del personaje. Entonces, esto es, en realidad, es un spin-off de Discovery, pero al mismo tiempo es un spin-off de TOS, etcétera, etcétera. Sí, está cool. Exacto. Los creadores son Akiva Goldsman, que es uno de los que está hoy día en la vuelta con Star Trek, con Picard y otras cosas. Alex Kurtzman, que es el capanga del Star Trek moderno, Star Trek actual. Y Jenny Lumet, que también viene de Disco y de Picard, y que por cierto es la hija de Sidney Lumet.
No me digas, ¿qué tenía esa?
Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers son los showrunners. Goldsman, ya dijimos que están todas esas cosas. En cambio, para Henry Alonso Myers, esta es su primera experiencia en Star Trek. Él viene de producir y escribir para series como The Magicians, CSI, sí, la común, Chuck, Charmed, la moderna, la más actual, y Betty la fea en inglés, Ugly Betty.
En fin, pues, veníamos bien.
Pero bueno, viene de algunas cosas semifantásticas como Chuck, o directamente totalmente fantásticas como The Magicians, entonces no es que tampoco vienen bolas el hombre.
Claro.
El cast incorpora a esos 3 actores que dijimos en los papeles que ya habían hecho suyos en este Discovery. Suma a Jess Bush como la enfermera Christine Chapel, un papel que era también de Michelle Barrett, luego Michelle Barrett Roddenberry en TOS. Celia Rose Gooding como la cadeta Nyota Uhura, canonizando en esta línea temporal el nombre de pila, que ya se había usado, era de los libros, ya se había usado en las películas. Kevin.
Exacto.
Babs Olazumokun como el doctor Venga, que aparece en un episodio de TOS, entonces acá tiene para darle a respirar, y se le suman Cristina Chong como la Ann Nguyen Sing, una descendiente de Khan y jefa de seguridad. Melissa Navia como la teniente Erika Ortegas, porque con un Ortega no les alcanzaba.
Sí, es estéreo.
La Timonel. Y Bruce Horak como Hemmer, un jefe de ingenieros Aenar, esta subespecie de los andorianos ciegos y telepáticos que conocimos en
Enterprise.
En Enterprise, en una gran saga, la saga de los andorianos. Allá. El tema principal que escuchamos recién antes de empezar esto es de Jeff Russo, que viene haciendo música para varias series de Star Trek, con obvias reminiscencias del original, de Alexander Courage. El resto de la música durante la temporada es de Nami Melumad, que viene haciendo la música de Prodigy, por ejemplo. Sí, y está en una peli, no sé si está en Thor, una peli de estas de Marvel de ahora también. Y bueno, después hay un montón de gente que se repite de otros productores como Christian Bayer, o que aparte es novelista de Star Trek, el propio Eugene Roddenberry, hijo de Roddenberry, Heather Cadín, otros que han estado en la vuelta de la serie Discovery y demás, y también gente de lo que es en los departamentos de props, de cómo se llama, de utilería, de escenografía, de vestuario, etcétera, porque es como toda una gran producción la parte canadiense. Recordemos que Picard se filma en California.
California, sí, porque sabemos que Sir Pat dijo, no, se vienen a filmar acá a casa, yo claro. No me voy a Vancouver.
Sí. Pero Disco es filmada en Canadá, y también Strange New Worlds como su spin-off. Bueno, 10 capítulos directamente adaptando, porque Disco ha fluctuado,
sí,
de cantidad de capítulos. Prodigy tiene 20, pero Picard ha tenido 10 ambas temporadas, Lower Decks también, entonces parece que es como el formato que está, no recuerdo cuánto estuvo, creo que tuvo 12 o 11 Disco la última temporada, pero no, creo que ahora están como adaptándolo todo al
formato. 12 o 13 tuvo la última.
Sí, hay una temporada con 13, una con 15, sí, es ha fluctuado.
Sí. Las otras, en cambio, salvo Prodigy, que aparte es más corto, es para niños, eso, está fluctuando. Eso es la ficha técnica general. Vamos a arrancar con una ronda de opiniones generales y cosas que nos gustaron. Así que, bueno, Mail.
Jaja, yo tengo que tirar la primera piedra. Ok. Sí.
Piedras no, estas cosas que te gustaron.
Sí, 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 sí.
general, no que nos gustaron.
Sí.
En general, todo.
No, ahora la opinión general en una línea y luego las cosas que te gustaron.
Por eso, me gustó todo.
Bien
ahí.
¿Qué estaba pasando? sí, lo bueno que está el cast. Qué lindos que son.
Ah, sí. Gente hermosa, sí.
Hay algo. Es injusto para todo el resto de los otros cast, porque de repente. Digo, cada uno podía tener su propio, ¿no? Su propio fetiche con, Armin Shimmerman. Pero vos ves DC9 y no están todos buenos.
¿No? Justo Armin Shimmerman eligió este tipo.
Por eso digo, alguno podría tenerlo. Por eso digo, hay gente que puede tener su fetiche y cada uno con su gusto. Pero acá, loco, es increíble. Están todos bárbaros. Es una cosa... y me parece que, aparte de eso, hay algo básico en esta serie, que no lo dijimos todavía, y eso es, para mí es una de las mejores cosas que tiene, que se hizo gracias a nosotros,
sí,
¿no? Se hizo gracias y se produjo gracias a el quilombo que hicimos los fans, o por lo menos eso queremos creer, ¿no?
Primero se hizo gracias a lo bien que encarnaron los papeles en Disco, Mount,
totalmente.
Romín, sí. Y Peck, sobre Peck, todo obvio, Mount y Peck. Obvio. Sobre todo sí. Mount y Peck, porque Romín tiene un papel más chico.
En más chiquitito. Sí, digamos la aposta. Digamos la aposta, fue todo Mount, pero bueno.
Sí. Pero sí, también se hizo mucho ruido y los productores vieron que había chance.
Negocio, claro, había cachín.
Yo no estoy seguro que de entrada haya sido solo, o sea, que no hubiese ninguna intención de no hacerlo. Porque, por ejemplo, construyeron los sets del Enterprise. Claro.
Sí, sí, pero me parece que era una apuesta.
Sí,
no. Era una apuesta y no era como en otros casos que nos ha pasado en Trek, no era un piloto encubierto, digo, estaba bien puesto dentro de la trama de Disco. Entonces, me parece que eso también está bueno y me parece que como decís, lo bien que actuaron ellos tres, principalmente dos, y la reacción de los fans hizo que esto existiera. Entonces, eso ya es un plus, pero tremendo. La primera vez que CBS y Paramount escuchan a los fans, tipo, yeah, baby. Porque la vez anterior que lo habían hecho fue en el 68, cuando cancelaron por segunda vez Coso TOS en la segunda temporada. Y se renovó por una tercera. Y lo peor de todo es que después de eso vino el primer episodio de la tercera, que es el cerebro de Spot, que te la querés cortar en fetas. Entonces, digo... Me pensé que por primera vez hicimos algo bien en conjunto y es tipo, yeah, viste, que funciona.
Sí. La contraparte de eso es que también escucharon a algunos fans respecto a Picard y salió la segunda temporada.
Claro, bueno. Sí. Sí, es cierto, es verdad. No todo se puede, ¿Viste? Una de cal y una de arena, es lo que hay.
Sí.
Bueno, a mí, en opinión general, me pareció una excelente temporada. Pudo haber sido mucho mejor, y eso lo voy a especificar cuando llegue a mis reparos. Pero sí, además de hermosos, muy buen cast, gran química, muy buenas performances del cast principal y secundario y de los invitados. Estoy mirando a Jesse James Gender y su doble rol de pirata y de pirata Captain Angel haciendo de trabajadora social de la frontera.
Sí. Es
maravilloso como ese actor, porque es... Pero usa Day, ¿no?
No. Lo tengo anotado porque justamente...
Usa para ella.
Jesse James Keitel usa pronombres femeninos.
Sí, usa pronombres femeninos.
Perdón, Jesse James Keitel, le dije Jesse James Gender. La mezclé con la blogger Jesse Gender.
Claro, totalmente.
No, el tema es que el personaje de Captain Angel usa pronombres...
Sí. Bueno, pero por cierto...
La actriz es pronombres femeninos.
Pero es no binaria.
Sí.
Igual. Por cierto, Celia Rose Gooding también es no binaria, pero usa she y they, las dos cosas.
¿Cuál es? Sí, lo importante.
Hay que hacer la cosa bien.
Pronombres, usarlo lo mejor posible.
Todos los invitados han laburado muy bien también. Incluso papeles semi-menores, o sea, muy menores, como Chief Kyle, el jefe de transportadores,
sí, con
cinco palabras en toda la temporada y un montón de caritas y gestos, la ha roto el pibe. Sí. Que parece que tiene 14 años ese hombre.
Sí, no es justo.
Sí, tiene que tener pendejo.
Y los episodios, todos han sido muy entretenidos, todos han tenido los valores Trek representados.
Sí.
Hay una hermosa estética, una estética que mezcla lo clásico y lo moderno,
sí,
pero también en la forma de contar historias. Por ejemplo, los paralelos del último episodio con Balance of Terror de TOS son hermosos. Recomiendo mirar ese episodio de TOS también, que es lo que pasa si era Kirk el que estaba al mando. Los locos copiaron la forma en que bloqueaban las escenas, en que filmaban, en que encuadraban, todo dentro de la estética actual. Entonces, y eso se ve a lo largo de toda la temporada. Y por último, lo que voy a decir es que, si bien yo no soy de los que exige a gritos que deje de haber arcos de temporada, como las series, como es Disco, como es Picard, sí hicieron acá un gran trabajo de balancear los episodios standalone con casi muy buen balance de tiempo y desarrollo para todos los personajes principales y secundarios, con el arco de temporada y personal de Spike y de Spike, perdón, de Pike. Spike. Sí, Spike, de Buffy.
Claro,
de Spike. Y su futuro asiago. Asiago algo. hicieron un gran trabajo en eso. No dejó de tener continuidad, porque no es TOS y no es la época de TOS, pero tampoco cayó en los peores vicios de algunas series con arco. Ya lo hemos dicho, por lo menos las primeras dos temporadas de Disco, todas son con arco de temporada, pero por lo menos dos primeras temporadas de Disco están como diseñadas para vinciarse más que para ser vistas semana a semana. Sí. Y eso le quitó alguna gracia.
Sí, sí, y verla semana a semana les jugó muy en contra.
Sí, en cambio acá esto está hecho todo con un gran balance. Un poco quizás como Deep Space Nine,
sí,
precursora de las, y luego Enterprise, precursora de las series de Star Trek con mayor continuidad, pero sin, incluso, bueno, Enterprise tiene una parte con, o sea, está bien, hay un arco de temporada con lo de los Indy y el Expanse y todo eso.
Y la temporada Cold War también.
Sí, pero eso es un arco general de la serie, pero igual laburaron muy bien todo eso. Y bueno, Deep Space Nine, a pesar de que uno pueda recordar la Guerra del Dominio como un arco super salado, sí, pero es un super arco. Sí, y los capítulos trabajan en beneficio de cada capítulo o de mini arcos. Y acá lo hicieron muy bien también. Ese.
Uf, no sé qué más puedo agregar a lo que ya dijeron. O sea, porque posta que... O sea, algo que... Bueno, lo primero que uno destaca es el cast y cómo funciona la serie como serie coral y cómo funciona todo el cast junto, que es maravilloso, la verdad. Todos tienen su partecita que hacer, todos tienen su momento para brillar. Como dijiste, la cosa de, una cosa que, esta cosa de que le hemos comentado, de que si bien la estética de la serie, sobre todo digamos, de la Enterprise y cosas que, y la tecnología, eso, es obviamente aggiornada porque con efectos modernos, pero se ve todo, se ve bien TOS, o sea, ves la nave, es la nave de TOS, o sea, pero yo un CGI tiene ese balance de bueno y de eso. Así, qué sé yo, cosas así destacables. El hopo de Pike, por supuesto.
No, no, pero
Johnny Bravo.
¿Qué va
Johnny Bravo? Johnny Bravo.
Episodio a episodio.
Y posta en el episodio, creo que el penúltimo, de repente dice, pues, creo que fue tipo, che, pará, acá creció un poco mucho el hopo.
Chris, ¿estás contrabandeando cristales del tiempo Klingon ahí adentro?
Claro, viste.
Pero no estamos hablando de grandes, porque básicamente el hopo de Pike merece su propio Oscar, su propio Emmy. Estamos hablando en general, o sea, y ese le dijimos, ese hace algo en general y dijo el hopo de Pike.
Bueno, pero es imposible. Prioridad. Es como para ser machirulo, cuando tenés enfrente a una mujer con senos muy grandes.
Claro.
Es que es lo mismo. Es que es lo mismo.
Es lo mismo.
Bueno, yo les puedo decir algo, me hizo acordar el hopo de Pike, me hizo acordar a cuando me di cuenta que el protagonista. Ay, Dios. Ser Loras o también sí. Iron Fist de sí. Marvel no tiene lóbulos. No podía dejar de mirar a ese hombre porque no tiene lóbulos en las orejas.
Yo tampoco.
Es increíble, no podía prestar atención a otra cosa. Bueno, cuando el
hopo de Pike. Sí tenemos lóbulos, pero se llama lóbulo unido.
Bueno, este señor me parece que no tiene directamente.
No, pero yo tuve las orejas así también. Bueno. Pero nunca me había dado cuenta de él eso. Bueno, pero son esas cosas. Es como el chiste del infiltrado con la verruga de Austin Powers.
Es igual.
Con el mole.
Exacto. Yo veía el hopo y decía, ¿por qué no estoy mirando el resto de la serie? ¿Qué está pasando conmigo? No puedo. Era así, tremendo.
Cuando Pike se queda con la mina que le gustaba a un amigo, le dice, me la jopeaste.
Hey. Está muy bien.
Muy bien.
No te sé que no dije robar porque la gente no se roba.
Está muy bien.
Un comentario machirulo hice uno. Wow.
Así, bien, perdidos en el éter, nosotros balanceamos. Otra cosa está buena es esta cosa de que, qué sé yo, de alguna manera recupera después de la serie Trek que venimos teniendo, recupera un poco esa cosa tan. Me sale ingenuo, pero no es la palabra exactamente. Idealista sí. También que tiene tos. Es como. También ligero. Porque sobre todo un poco el tema de. Es un sci-fi más ligero que en otras.
Sí. No olvidemos. ¿Cómo se llama? Lower Decks,
Por supuesto, no. Bueno, Lower Decks de una manera tiene cosas. Pues Lower Decks. Lower Decks ya dijimos que la vamos. Que se monta mucho sobre Trek, que esto me trae a una cosa que es verdad, que otra gran cosa de Strange New Worlds, la podés ver sin haber visto Trek, y funciona.
Absolutamente.
Totalmente. Quizás te pese menos, por ejemplo, el season finale.
Claro, te pese menos el season finale, lo de Cyborg, como si está, bueno, ¿quién es este
Gil? Ah, sí, lo de Cyborg no
va a ser. O incluso, bueno, si no viste Disco, decís, bueno, ¿qué es esto que me están hablando de...?
No, pero lo del futuro de Pike... Te lo aclaran bien.
Está perfecto, pero bueno, es como un par de referencias. Que pero igual, funciona perfecto por sí sola. Es una gran primera temporada introductoria a Trek en general.
Es que yo creo que incluso Lower Decks, con lo que se nutre de toda la continuidad y todo lo demás, todas las series Trek modernas, salvo Picard, son excelentes de la manera que funcionan como una serie de ciencia ficción aislada y un pedazo de Star Trek. Porque Disco metió a mucha gente también.
Sí, no, Disco, viene a hablar. O sea, pero bueno.
Lower Decks capaz que es la más difícil de juzgar porque no creo que mucha gente que no mirara Star Trek se acercara a ella.
Claro,
sobre todo porque está solo en Paramount Plus y sí. Disco estuvo en Netflix, etcétera, etcétera, y venía como un medio apartado. Pero sí, tenés razón. Esta serie funciona de dos niveles distintos, si sos Trekkie o no, pero funciona si no lo sos también, por eso.
Claro, pero, o sea, ahora esto, por supuesto, sin desmerecer a Disco, pues acá somos fan de Disco, pero tiene también esa ligereza que tiene la serie, me parece que ayuda mucho además no podemos desmerecer a Disco porque sin Disco no hay esto, o sea, sin Disco no hay Primavera Trek.
No, estamos todos sin Disco no camina,
no hay nada,
no corre. Por cierto, es tanto heredera de TOS en muchos temas que hasta tienen el episodio de teníamos estos trajes medievales y el estudio dijo que los usáramos para ahorrar plata. Pero en realidad son todos hechos de nuevos.
Por lo tanto, costó mucha plata, igual que cambiar todos los sets, pero bueno.
Sí, o sea, tiene esas cosas, tiene esas cosas muy tos de. Bueno, sí que yo, en el episodio número uno, el cometa, no, el dos, perdón, el cometa.
Que ese es uno de mis favoritos.
Es también, es hermoso. Y sí, está bien, esto es que es un cometa falopa, nave espacial de una civilización super falopa, quién sabe, ¿eh? No importa, funciona, listo, ya está. Y tenés otra situación que son estos Shepherds, que tienen una nave que hace que el Enterprise parezca una rana, auto, básicamente.
No, ese capítulo es hermoso, cómo tratan el tema religioso de los Shepherds,
sí,
balanceándolo
sí, sí.
con las obligaciones de Starfleet y lo demás. Y tipo, cuando Uhura está investigando con música y sonidos, voy a decir algo feo. Yo me estaba tocando. No de una manera sexual. Pero es como
sí.
la mejora de los últimos episodios de la temporada pasada de Disco con exacto. la comunicación con los aliens de la anomalía. Es maravilloso, es hermoso.
Es muy bueno. Y tiene, bueno, toda esa cosa más ligera, o sea, más, como decíamos, de es un sci-fi donde. Tenemos elementos, bueno, más fantasiosos dando vueltas y todo cierra, todo encaja y todo funciona.
Pero además
hacer una serie que está buena y que es entretenida y que te engancha capítulo a capítulo. Y como decís, no pierde, si bien los capítulos son individuales, no pierde ¿cómo se llama? El hilo.
O los pequeños arcos de desarrollo entre personajes.
Claro, ese es el tema. Es una cosa que hablan mucho en Remeras, que es esto de cómo TNG o Voyager tienen...
Era muy reset.
Muy reset, o sea, como que el desarrollo del personaje es mínimo prácticamente y a lo largo de varias temporadas de una manera.
Pero porque no, además son artefactos de otras épocas de la televisión.
Por supuesto.
En la y que eso, vos no podías garantizar que ibas a ver todos los episodios, etcétera, etcétera.
Exactamente, y acá está tan bien hecho de que en 10 episodios tenemos un montón, tenemos todos estos personajes con los que te encariñas porque tienen todo su momento, todos tienen un avance de personaje, todos crecen de alguna manera, avanzan desde el capítulo 1 hasta el décimo, todos tienen su momento. Y está muy bien hecho, la verdad, es una serie que es redonda, como decimos acá, redonda como Campeón de Elefantes.
Otra cosa es que vos hablabas de una serie coral, y esta serie, a ver, de vuelta, lo hizo Lower Decks, pero Disco, por todas las cosas que me gustan de ella, Disco agarró para otro lado, más centrada sí. en Michael, más centrada en tres o cuatro personajes, si agregás a Tilly, a Stamets, ¿no? Etcétera. En cambio, Strange Worlds recoge algo que iba a ser TOS originalmente, porque la primera temporada de TOS, o por lo menos la primera tanda de episodios de la primera temporada, es un ensemble cast. No es claro. un protagonista y dos más y unos ciudadanos. No, toda esa idea de una familia, etcétera, etcétera, una nave que son amigos y prácticamente familia, viene en esos primeros capítulos de TOS, como el capítulo en que, como en Balance of Terror, que ya es el capítulo 14 o 15 de la primera temporada, pero que quiere que está casando a dos personas, acá lo hace, lo está por hacer, como se llama Pike. Pero luego TOS tiene un giro, tiene dos giros. Primero, que Shatner se come. El personaje de Kirk, y de hecho Kirk empezó a ser escrito más para Shatner que como el 2.0 de Pike que era. Y segundo, que Spock se convierte en el breakout character y llueven cartas por todos lados. Sí. Entonces, TOS pasa a ser el show de Kirk y Spock con Bones y atrás cuatro pibes. Que tienen algún momento para brillar, más o menos, pero sí, en general...
Sí. Mira. Claro, pues me parece que es eso la cosa, ¿no? Es cierto que es porque por lo que vos decís, pero también hay algo básico que es que de Uhura no sabíamos nada, salvo que cantaba y tocaba el arpa. No, ni siquiera exacto. tocaba el arpa. El arpa la toca hablaba, Spock y ella canta.
Y hablaba Swahili, importante.
Claro, o sea, pero no hay tiempo y sabemos nada, que a Zulu le gustan las espadas europeas y los mosqueteros, pero no hay tiempo como para mucha otra cosa más.
Claro.
Y es cierto que en Strange New Worlds los protagonistas siguen siendo Spock y Pike. Justo una está medio dejada de lado. Ay, entró una llamada de Starfleet. Una sigue siendo, se está medio de lado. Y después los demás son personajes secundarios pero todos bien desarrollados con su momento, prácticamente más o menos. Lo que hace Stranger Wars es crear esa sensación de grupo, de amistad, con los branches y las cenas en el cuarto de Pike, que es del tamaño de 3 veces mi apartamento.
Sí, no, yo quiero tener un departamento del tamaño de los cuartos de Pike con esa cocina.
Tiene una chimenea. Tiene una chimenea adentro.
Sí, con esa cocina. Y con su alacena, porque ojo, ojito, ojete, que lo vemos cocinar al final en varios capítulos. Tipo, Bocho, eso no es replicado, vieja. Tipo,
no, él cocina. Ahora queremos crossover Pike y Cisco cocinando.
Sí. Cookout.
Bueno, a ver. Yo quiero un Masterchef. Yo quiero un Masterchef entre ellos dos y Neelix.
Y el juez. No puede ser el padre de Cisco, el juez, porque sería medio.
No, claro.
Pero el padre podría ser, a ver, el padre de Cisco también tenía sus momentos.
No, disculpen, es obvio, el juez tiene que ser Odo, por supuesto.
Claro. Sabes que sí, sabes
claro,
que
claro,
sí.
Claro que sí, pero Odo tiene papilas gustativas, no estoy seguro.
Por eso, justamente.
No las tiene, pero las puede generar. Capaz. Las puede crear.
Pero bueno, y todo eso se reduce, todo eso gira, es gracias a los directores y a los guionistas, pero también nuevamente es gracias al carisma del tamaño del hopo de Anson Mount. Exuda Pike esa Big Dad Energy, como un meme que compartí en Facebook hoy más temprano. Entonces, eso realmente le da ese broche de oro y hace que todo, como dicen los gringos, gel, como que todo cualesca, coagule, sí. ¿No?
Posta que el carisma Anson Mount es tremendo. Y funciona muy bien, como decimos, funciona bien. O sea, recién hablamos con Carlito, tuvimos un rato largo hablando sobre justamente de la serie, que yo. Y posta que, a ver, cada personaje tiene sus cositas, pero Pike cómo va uniendo la tripulación Pike a los viejos, a los nuevos, su relación, y cómo. Y una cosa que vos decías, como el tema de lo que tiene Disco, que Disco sabemos que es el show de Michael Burnham, pero en las últimas temporadas ha intentado expandir un poco, pero todavía le cuesta. Y te
porque ese tipo de interacciones y desarrollos se los come el arco de temporada.
Por supuesto, tal cual. Que
han mejorado bastante.
Sí, no, han mejorado bastante. O sea, no es una crítica negativa de Disco, es un comentario.
Es un reconocimiento de las diferencias.
Claro, o sea, lo que hablábamos era un poco. Cuando las idas y vueltas que tiene Pike, por ejemplo, con Ortegas, a veces, o con una. Son.
Con Spock.
O con Spock, pero bueno. Pero son idas y vueltas que capaz que no vas a. O sea. A lo sumo lo vas a ver por ahí entre Michael y Saru o entre Michael y Tilly, ponele,
o Woody y Detmer,
pero no, pero es como que el Bridge Crew de Disco, que los están tratando de a poquito de darles más de tridimensionalidad, todavía les falta. Acá es como que están afiladísimos todos.
Vos estás pensando en acercamiento, tercera cita, capitán. No, primera cita.
Sí, claro. O sea, esas cosas.
Me parece que también hay un tema ahí, que es que esto sí me parece que es una respuesta a los fans, a cierta queja de los fans, que en realidad en Discovery también existe ese desarrollo, pero al ser dos de esos personajes de ingeniería que no están normalmente en el puente. Sí, que son Stamets y Tilly, que luego se abre a. Luego encima se abre a Dira, luego se abre a otros. Es como, no lo veo todo el tiempo, ¿no? Claro. Esas relaciones. Y por eso muchos se quejaron de, che, no sé nada de los personajes del puente. Y ahí te empezaron a un poquito más sobre Owo, un poquito más sobre Detmer, qué sé yo. Exacto.
Bueno, por ejemplo, el episodio en el que muere Iram, en la segunda temporada, hubiese funcionado mucho mejor si hubiésemos sabido algo más de ella de antemano.
Claro, ese es el tema. Te introduce un personaje en un capítulo para que te importe.
Para matarlo, era obvio.
Para matarlo, pero en un capítulo no haces que te importe un personaje.
No.
No, claro. O sea, perdón, nos recolgamos con esto y Carlitos todavía no dijo lo suyo.
Sí, perdón. Carlitos, opinión general y lo que te haya gustado que puedas destacar.
Opinión general es muy sencillo. Esta es la mejor temporada número uno de Star Trek. Punto.
Bueno, en minutos amplío.
No coincido, pero bueno, dale.
Está bien, este
pero es yo soy un cabeza de, no, obvio, pero yo soy un cabeza de termo de S9, pero bueno.
No,
Yo no estoy hablando de la primera temporada, temporada 1.
Sí, sí, temporada 1.
A vos te gusta Emissary. Yo la última vez que vi el Emissary, la primera, el capítulo doble de DS9, me dormí, Mael.
Ahora, ¿hace cuánto que no es la primera temporada? ¿Hace cuánto que no es la primera temporada de Dispané?
Bueno, ya sé.
No, por eso, no, bueno.
Pero yo mismo, es una competencia entre Mael y yo, quién es más fan de Dispané en esta serie.
Claro, sí.
Entonces, yo mismo... Vos también estás ahí, pero llegaste un poquito después.
¿Sí? No, pero igual yo estoy igual en esta estoy con Carlitos porque la primera temporada de S9 tiene cosas que son...
Está bien.
Pasa que, a ver, hay que juzgar las cosas con la vara adecuada. Sí, la primera temporada de Dispané es una temporada hecha en los 90, que es un spin-off de TNG y hecho con cierta rispidez porque está bueno. Es tipo, queremos hacer algo distinto, pero no nos animamos del todo. Ya no
y 24 todo. Capítulos.
Ese la vio hace menos tiempo, porque la terminó hace poco, Dispain 9, pero yo solía recordar que la primera temporada era mucho más floja de lo que era, y en realidad, salvo Move Along Home...
Exactamente.
Yo lo rebanco.
La volví a ver hace unos años, mirándola con Profesor Dinosaurio, fue tipo, esta temporada es muchísimo más sólida, y arranca más con los tapones de la política que lo que yo recordaba. Pero está bien. Mucha gente está pensando que esta es la mejor temporada de Trek. Yo ahora tengo unos reparos que los voy a decir cuando toque mi parte de la... Carlitos, ¿alguna otra cosa para destacar de lo bueno?
Sí, que la temporada 1 de Deep Space Nine tiene uno de mis episodios favoritos, que es Duet, por favor. Episodio 19.
Pero claro, por favor.
Es primera temporada, es un episodio con básicamente dos personas, hecho con dos pesos.
Y una obra de teatro, una hermosa obra de teatro.
Te lo he filmado. Pero... Así me parece, teniendo en cuenta lo que dijo ese antes, que esta serie, me parece que funciona de una manera que otras primeras temporadas de Trek no funcionan tan bien. Se siente como que esta gente que estamos viendo interactuar en el puente es una tripulación verdadera, que se entienden, ya se conocen las mañas, se ven como muy cómodos con cada uno, como que, sí, la química, ya lo hemos dicho, pero yo no podía creer que el episodio 2 de esta serie, yo sentía que sabía mucho más de Ortegas, de Spock, de los nuevos, ¿no? De personajes, no te voy a decir nada de Spock, que sabía mucho más de estos personajes que en 4 temporadas de Disco. Y eso a nivel economía de escritura, me parece que es muy valioso, especialmente en el siglo XXI, en el 2022, en el cual hay tanta competencia, tanta opción para ver cosas, que la economía de escritura es algo mucho más valioso que lo que era en una época cuando, por ejemplo, DS9, que, como decías, vos estabas sindicado, te lo pasaban los reruns todo el tiempo, 24 episodios, había menos tele para ver, era todo mucho menos inmediato que ahora. Por eso... Mismo a mí me parece que esto es una temporada que si a nadie que haya visto nada de Trek, ponele Strange New Worlds, y cualquier cosa que le interese un poco más, bueno, acá tenés TOS, acá tenés DS9. ¿Te gustó esto? Ah, bueno.
Profundiza, claro.
Esto otro.
Exacto.
Y ahí entra por donde quieras. Por eso
es un buen punto,
Sí, yo ahí me parece muy loco que el showrunner de una de las primeras temporadas... de una de las mejores primeras temporadas de todo Trek, porque para mí es la segunda mejor temporada, obviamente, sea Akiva Goldsman.
Sí, posta que sí. Posta.
No, digo, todos recordemos que Akiva Goldsman es Batman y Robin.
Pero pará, te recuerdo que también está Henry Alonso Mayas.
Sí, está bien, es cierto. Entonces podemos quedarnos tranquilos de que en realidad Akiva Goldsman solo puso el sello de goma y el que escribió fue el otro, ¿no? Porque... Salvo que el tipo sea otro. Pues ojo, también puede ser que el tipo sea otro, ¿eh? Digo, cuando digo que aquí va Goldsman, sea otro, que haya sido reemplazado por un Skrull.
No, pero pará. Batman y Robin es una poronga, pero Batman Forever está buena. Con algunos problemas.
Tanto Goldsman, me parece. Goldsman no está en la.
Sí, es escritor. Es escritor. Sí, de las dos.
Pero Goldsman dirigió 2 episodios de Disco. Escribió 3, escribió 18 episodios de Fringe y dirigió 1. No es que lo único que hizo fue Batman y Robin.
Llegaste muy abajo, maestro, ¿eh?
No, Fringe no es muy abajo y me paro en los pedales.
No, digo, con Batman y Robin llegaste muy abajo.
No, está bien, pero todos tienen alguna cagada en su haber.
Sí,
bueno,
o sea, ahí no podemos seguir. A ver, si todo el mundo se va a cagar, nadie es perfecto. A ver,
también recordemos que dirigió.
Aquel día de mañana te arrimatás a algo bueno, digo yo.
Bueno, acabo de ver que según la IMDb, aquí va el Goldsman, es el escritor de A Beautiful Mind, bodrio total.
Bueno, no era de... esa, pero está, tiene altibajos aquí va.
Tiene altibajos, es el de la adaptación de Soy Leyenda, chicos, déjense de joder. Uf, la mierda de Will Smith.
Me la vi, pero está, tiene sus altibajos.
Por eso. No, ojalá que siga así, ¿eh? Ojalá que se descubra que en realidad siempre fue un Skrull el anterior y este es el verdadero Akiva Goldsman. Ojalá.
Muy buenas. Siempre fue un Skrull. Era acoso, era un...
Un changeling.
Un changeling.
Claro, o sea. Uno de los founders.
Acá mi Germán dice que en realidad ahora es un Skrull y por eso escribe mejor, pero bueno.
El dominio dice, no podemos dejar que el tipo siga escribiendo, hay que reemplazarlo.
Claro.
Bueno, Carlitos, ¿alguna otra cosa más que quieras destacar?
Sí que básicamente he descubierto a mi capitán... Ok, favorito. Mi capitán de New Trek favorito. Uh-huh. O sea, Pike me voló la cabeza como capitán, más allá de lo bueno que está Anson Mount. Dejemos eso por un lado. Baboso, Mael, baboso, deja de pensar en Pike.
No puedo, y, ni en él, ni en su hopo sexy.
Ni en su hopo. En serio, como capitán, o sea, lo vemos a lo largo de estos 10 capítulos. No tenemos un episodio así, Pike Center, quizás el décimo es el único.
Sí, claro.
Pero en cada interacción lo vemos como si fuera esto una partida de rol, vemos utilizar todas sus pericias, todos los skills en la hoja de personaje.
Diplomático, estratega, etcétera, sí, totalmente.
Cocinero.
Perdón, estábamos hablando de lo maravilloso que es el episodio 2, el del cometa, y estaba olvidando el primero, que se llama Strange New Worlds, como la serie, sí. Y uh-huh. Que es el de la llegada a esa civilización que está tipo en el siglo XXI, y es hermoso, y es tipo, es Trek poniendo la chota arriba de la mesa de ¿cómo que Trek no es político?
Claro. Sí. Pumba.
This is Trek. No,
con imágenes de la toma del Capitolio de enero.
Sí. Para mí, yo lo anoté y lo sigo pensando, lo volví a ver. Para mí es el piloto perfecto de una serie. O sea, esto es Strange New Worlds, la serie, y esto
es Star Trek.
Star Trek.
Sí.
Esto es Star Trek. Estos son nuestros valores.
Sí. ¿Sabes que sí? Me parece que en eso te recontrabanco. Es el mejor piloto de cualquier serie Trek.
Para decir Star Trek,
sí, para decir, esto es Star Trek, porque de última, a pesar de que, como dijimos, me gusta mucho Emisario,
entendemos que tiene su problema.
No, necesitas a TNG.
Claro,
sí. Digo, comienza
con Cisco cagándolo a gritos a Picard. Sí.
No, peor, comienza con un texto.
Con un texto, explicándote lo de la maquilla y demás.
Claro.
Que sea con una muralla de texto diciendo así, de texto.
Y todos claro. Sabemos que una saga importante no puede empezar con una muralla de texto en la pantalla en el espacio.
Para nada.
Nunca funcionó eso.
Ninguna de ciencia ficción.
Pero no, ninguna es de verdad. Ciencia ficción. El episodio de Strange New Worlds, y yo acá tengo un problema que la serie se llama Strange New Worlds, el episodio se llama Strange New Worlds, y que además había una serie de antología de cuentos llamada Strange New Worlds.
Strange New Worlds, exactamente.
Hay tres cosas distintas que se llaman Strange New Worlds en Star Trek, y peor, hay un juego o una revista o algo que se llama Strange New World. Es un quilombo. Pero sí, es verdad, es el piloto más redondo en ese sentido.
Es el más Trek, es el más Trek de todos, sí, totalmente.
Claro, que te muestran los ideales de Starfield, o sea, estos Starfield hacemos esto, que sos todos, como bien dijiste, Magnus, somos una manga de zurdos, te muestra primer contacto.
Incluso tiene los momentos de comedia que hacían fantásticas a TOS y a Deep Space Nine, con Spock cuando se le empieza, primero Spock de shortcito, Spock cuando se le empieza a desmutar la jeta de alguien, o sea, todo eso es fantástico, es muy TOS o Deep Space Nine.
Sí, la han haciendo todo el coso de ay, me duele el cuello, y como y casi, sí, es... le guiña el ojo a Spock. Tipo,
lo de Lan es el meme de call an ambulance for him.
Además otra cosa que también está buena ese piloto es Starfleet arreglando sus cagadas, porque es
también
es, che, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Y cómo es que tiene un warp? Y porque hicimos esto, el otro, y se prendió la luz en todo el espacio, y bueno, lo vieron y qué
sí, sé yo. Capaz que ahí es donde hace un poquito de agua, pero apenas, el hecho de que sea standalone, porque sí, realmente pesa mucho más y sabes lo que pasó. Pero igual funciona, yo creo.
Funciona, pues tipo, bueno, pasó esto, listo, bueno, hay que, ¿y qué pasó? Entonces esto tiene tu arma. ¿Y para qué lo usaron? Pasó una bomba atómica. Uy, hay que arreglemos esto ya, porque si no se pudre todo.
Y van encontramos Múrrica en el espacio.
Claro, es eso, o sea. Está muy bien hecho en sentido, sí, es verdad, o sea. Y bueno, como decíamos, esto de Pike como capitán, qué sé yo, el tema de cómo el chabón usa, al principio está el arco de Pike, de cómo empieza en el momento que viste, se está en lista de licencia, no quiere ser una mierda con Starfleet, ¿no?
Porque
después tipo, me voy a morir y no me quiero morir, y después es bueno, ¿sabes qué? Bueno, me voy a morir, ya sé cómo me voy a morir, y estoy seguro que me voy a morir así, bueno, pa.
Vamos básicamente a... soy inmortal hasta ese momento.
Claro, es tipo, bueno, vamos a ver, está bien, es arriesgado, pero bueno, confío en que va a hacer las cosas bien.
Yo lo único que le podría criticar al arco de Pike es que va como de 0 a 100 en muy poco de estoy amargado y retirado a, bueno, ahora soy el capitán galán por el espacio. Sí, durante el resto de la temporada va teniendo sus momentos, sobre todo ahora al final, cuando conoce al Botija, al hijo del comandante, al no sé cuánto, que al por Salat. Cierto, al Salat, que por cierto se llama Hansen al Salat, y su contraparte en el episodio Balance of Terror es el comandante Hansen, blanco, sí. ¿No? Pero es muy divertido eso. Es muy divertido. Yo no me acordaba, me di cuenta ayer cuando vi el episodio
de Balance of Terror, sí.
Pero es un poquito rápido ese arquito, pero está.
Sí, me parece que también aparte de lo que es medio rápido es que el tipo, si bien no te lo muestran, acepta su plot armor, ¿no?
Sí,
acepta sí, el...
Yo creo que no es necesario mostrarlo eso, que se entiende porque lo acepta.
Sí, pero como vos decís, es como muy rápido la aceptación de... Esa es la cuestión.
No sé si la aceptación, la actitud es claro. Rápido.
Sí, me parece que ahí, en ese forzar un poquito más la máquina, me va a funcionar, ¿no? Nunca lo termina de decir, nunca lo termina de comunicar realmente el... Yo la zafo, no hay problema. Es que a veces se olvida que quizás él la zafa, pero los de al lado no.
Sí, bueno, y eso es importante en el último episodio.
Exactamente.
Tratar de cambiarlo. Vos, en la escena de Spock hecho crema, sin una gamba, todo sangrado.
¡Hermoso!
En un momento, el profesor dice, ah, no, pensé que era no sé qué otro personaje. Yo, ¿qué? ¿Que le explotó una espinaca en la jeta?
Claro.
Todo pintado verde.
Claro. Y la pata verde.
Que está crudo esa escena.
Sí, no, está de ese, bueno, la cara de Chapel cuando que se está destruida la piba. Pero ahora me hiciste hablar de ese capítulo. Dos cosas muy grosas. Una es el James T. Kirk, que es un James T. Kirk muy, muy Kirk, pero no es Shatner.
Eso está bárbaro. El actor, que no me sale el nombre en este momento, no intenta ser Shatner, porque exacto, además también está haciendo del Kirk de la primera parte de TOS, la primera parte, antes de que a Kirk se lo comiera Shatner.
Sí.
Es un buen punto ese.
Paul Wesley, ¿no es?
Algo así, creo que sí.
Sí, Paul Wesley.
Y lo otro es cómo te amagan, porque si es, en un momento es, uy, se murió Kirk y por eso se rompió todo, y es, no. Es Spock el que la come y que es el que sin él no hay reunificación de romulanos y vulcanos. Spock es el que va a hacer tipo cosas de salvar la galaxia. Y te amagan muy bien con que el problema es Kirk, que dice, ah, no, se murió Kirk. Claro, chao. Y entonces por eso, no, y es Spock. Está perfecto, está muy bien hecho eso. Muy bien
en realidad el fulcro el ¿se dice fulcrum? ¿Existe? ¿Fulcro en español? En realidad el momento de pivot es que Kirk no pasa a la Enterprise cuando
sí.
Pike acepta la promoción. Kirk no trabaja con Spock, no trabaja con Bones, etcétera, etcétera.
Sí. Pero en un momento te amagan como que el problema es eso y que se muere Kirk. Porque es como que te amagan a que se muere Kirk por un instante. Porque viste, va Kirk con las naves estas de mineras, qué sé yo, qué sé cuánto.
Eso es un bluff classic Kirk. Es la Corvo Weidmanuber.
Claro, totalmente. Ese te pido que leas qué dice acá en mis notas, dice.
Kirk pide una shuttle y pide traer robot minero, típico Kirk amicito, totalmente.
Claro, lo que dije es claro, esto de traer robot minero, o sea, hacerse, es más Kirk, o sea, sí, viste, es el bluff más grande que
puede ser. Es la maniobra corbomita.
Sí, a ver si pasa.
Claro, totalmente.
Es cantar falta en video con un...
Con menos 10.
Claro.
También hay algo que me parece que es parte de lo que muestra esta serie, que es que tomaron todos los tropes habidos y por haber de TOS y los mejoraron. Digo,
sí,
el capítulo... Totalmente. Recordemos que hay un Freaky Friday en esta serie,
¿sí?
Estos 10 capítulos.
¡Ay, por Dios! ¡Hijinks!
¿Sí? Y así todo, no es uno en joda, y la actuación... Digo, porque es cierto, Turn About the Intruder... De TOS tampoco es en joda, pero la actuación de Shatner lo hace en joda.
Muy bueno, ¿no? Porque es Shatner.
Claro, porque es Shatner en su peor momento.
Es Shatner en el momento más inflado, si todavía es la tercera temporada, ¿no?
Sí, es el final de la tercera temporada.
Último,
claro.
Es el último episodio.
Pero aparte es cualquiera. Pero también lo toman como algo serio. Y es más, es un Freaky Friday donde, salvo por un comentario de Chappell, la situación es una mierda.
No, lo es que es seria la situación, pero logran inyectarle humor. Por ejemplo, cuando Pike llega a la habitación y encuentra,
exacto,
y encuentra a Spock y a...
Totalmente.
¿Cómo se llama?
The Pring.
Que es maravillosa la actriz que hace de The Pring. Yo no la había reconocido, pero la vi en otra serie hace poco para niños, pero estaba buena la serie. Ella es muy linda, ¿verdad?
Sí, no, la serie. Gracias que agregaste la serie. Está buena, sí. Es un poco hermosa esa señora.
Sí,
es un poco hermosa, sí, totalmente.
Cuando le dice, estoy seguro, capitán, que por nuestras diferencias de lenguaje corporal y de tono, se dio cuenta que habíamos cambiado la mente. Sí, sí, dice
Pike. Sí, claro. No, bueno, pero...
Pike, viste que entra y dice, sí, discúlpame que interrumpa whatever the hell's going on here.
Que se estaban tocando las manos.
Sí.
No, bueno, pero lo que digo es, hay un Freaky Friday, hay un capítulo de realidad alterada donde son todos, están dentro todos de un libro.
Hay un capítulo de monstruos en la oscuridad con jumpscares.
Exactamente. Hay un capítulo de... ¿Cómo es? Hay un capítulo de...
Cometa que se va a llevar puesto un planeta.
No, iba a decir el de Coso, el de Ángel.
Con piratas en el
espacio. Hay un capítulo con una ciudad brillante flotando sobre las ruinas y el sudor, o peor, de
niños.
Gente maltratada, en este caso un niño. Sí, claro. Hace un montón de ¿qué tal si hacemos esto? Pero...
Bueno, y ahí viene la cosa, que es algo que supongo que en la reseña que grabaremos hoy a la noche con mi señora esposa, que la tengo aquí al costado, con las remeras rojas, ella tiene la idea... Esta idea de que en realidad están rehaciendo TOS, que es un remake de TOS.
Bueno, no, pero sí.
Sí, totalmente.
Está muy cerca, ¿eh?
A mí me parece que no es un remake, que es entender de dónde viene el material original, pero hacerlo justamente no para un público de 1966.
Es un remix, no un remake.
Posiblemente. Lo peor es que a ella no le gusta que es un remake 2. Yo digo que para mí no está mal.
No dije que no me gustara.
Acá grita, no dije que no le gusta.
No digo como algo negativo.
Pero bueno,
no mientas por mí.
Bueno, lo que digo es para mí está muy bien hecho, porque están tomando todas las la base de lo que es TOS realmente, dejando de lado lo que para muchos puede ser algo que les repele de la serie, que es la nave de cartón, las actuaciones sobreactuadas, el machirurismo impresionante.
Racismo permanente entre los profesionales en el puente.
Totalmente, el racismo de McCoy, digo. Todas esas cosas que para algunos puede ser un, che, pará, esto es lo que supuestamente está bueno. Bueno, Strange World lo hace bien.
Por eso estamos diciendo que es una excelente introducción a Star Trek.
Totalmente.
Y es el tos para la nueva época. ¿Estás diciendo, Mael, que Strange New Worlds toma lo mejor de ambos mundos?
Me encantó.
Bueno, si me permiten, voy a pasar a hablar de las cosas que no me gustaron. Algunas son muy cortitas. Otra en realidad no es culpa de la serie, es un solo comentario. Y la última sí es lo que le baja puntos para mí la temporada. Primero que nada, por las más chotas, una prácticamente no existe salvo en un par de episodios.
Ay, yo iba a decir exactamente lo mismo, pero me parece que es la segunda temporada, viene por hacer algo.
Espero que sí, porque con lo que sabemos cómo termina. Es más, yo todos los episodios de esta temporada los he visto dos veces, una vez con profesor de sabor y después uno solo para repasar. No he podido ver de vuelta el último, porque tipo, fue ayer.
Pues claro,
pero incluso me dicen que en las escenas en que está de espalda o de costado una, se renota que no es Rebecca Romijn, que es la doble. Después.
Sí, pero una vive en nuestros corazones.
Sí, el personaje está buenísimo, pero no lo usan lo suficiente.
Sí, puede ser.
Después, el que está todo bien con el actor, que aparte me cagué de la risa con algunos tweets suyos, pero Sam Kirk está el reverendo pedo.
Sí, está reverendo pedo, sí.
No cumple ninguna función real.
Para mí la función...
Salvo el último episodio.
Bueno, el último episodio sí, pero en el primer episodio fue para coparse a Maggie. Claro,
no, solo
para
coparse a Maggie. Ya se sabía que no, igual. No, pero el último episodio está para repetir, y esto es algo que no me gusta, el último episodio, el bolazo del Kirk cowboy que no sigue las reglas, que no es un bolazo porque viene de las películas, después de Search for Spock, pero que en la serie no lo es. Kirk es un tipo que sigue las reglas a rajatabla, con alguna interpretación, porque es un capitán en la frontera, lejos de Starfleet, y que está descrito por sus compañeros de academia como un montón de libros con patas.
Totalmente. Entonces, pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Jugaron más, me parece, con el Vox Populi, con lo que quedó en el inconsciente colectivo, que sí, con lo que realmente pasa en la serie.
Por eso, eso es el Vox Populi, se lo ha comido la serie, se lo comió después, como se llama, el Kelvin. Kelvin tiene un motivo importante, por lo menos, para hacerlo, y por más que lo que podamos pensar de esas pelis, eso está bien, porque es para distinto. ¿Por qué distinto? Por esto.
Funciona, claro.
Sí, este Kirk debería ser exactamente como el Kirk de la serie, menos experiente, y con otras cosas, bueno, tiene un poco de todo, pero creo que se come un poquito más allá. Después está bueno, sí, lo del bluff y todo, pero es un detalle, no me mató. Como decíamos, Welly labura muy bien haciendo su propio Kirk y no un imitación de Shatner. Después, una de las cosas que sí me enojan es la muerte de Hemmer. No solo porque me gusta el personaje, sino porque es una baratija. Primero, tienen tecnología, tienen conocimiento previo. Podrían haberlo puesto en la animación suspendida de transportador que venga... Nos refriegan la jeta toda la temporada del primer episodio.
Sí. Que aparte parece ser una boludez. No, que no es la genialidad, no la genialidad de Scotty que se le ocurrió en Relics, sino que parece ser una boludez que a cualquiera se le ocurre.
La diferencia está en que Venga está ahí monitoreando todo el tiempo el proceso y no es me encierro acá y sobrevivo 75 años como Scotty.
Bueno, por eso es Scotty.
Ahí hay una diferencia. Pero ahí hay una diferencia. Pero está bien. O sea, te pusieron el arma de Chekhov, de la animación suspendida. Es para mostrar que el cast main o recurring puede morir, pero todos sabemos que no va a morir Pike todavía, que no va a morir una, o capaz que no va a morir una, que no va a morir Spock, que no va a morir Chapel, que no va a morir en Venga. Entonces es una baratija. Y además, Hemmer es el único personaje realmente alien, porque Spock es human passing, y ya sabemos un montón de él y su cultura. Desaprovechan la oportunidad de hacer mucho más con Hemmer y con los Aenar y los Andorianos. Por más que ya dijeron que Brook Horak va a volver probablemente con otro personaje. No lo han confirmado, han dicho que Brook Horak, que la historia de Brook Horak con Star Trek no terminó. Y después cuando le preguntaron, no sé si Goldsman o Alonso dijeron, el tema con los que están maquillados de alguien es que pueden volver como otro alien o sin el maquillaje. Lo dijo específicamente que Horak va a volver como otro personaje.
No, seguramente estoy hablando de Jeffrey Combs, pero bueno.
No, está bien. Pero, y encima de eso, o sea, encima de eso, él y la Anne, él con la ceguera y la Anne con su PTSD, son los dos únicos personajes con una discapacidad.
Sí. Y se lo sacan de encima.
Bueno,
también perdón. Podría entrar Rukia también, ¿eh?
Rukia, bueno, pero Rukia es un personaje muy menor, como la cuenta.
Igual, perdón, pero ahí la discapacidad de Hemmer nunca se mostró como una discapacidad.
Es verdad.
No,
es
verdad. No, pero de cualquier manera, igual es una representación de un personaje con discapacidad.
¿Sí?
De la misma forma que Daredevil, no es una persona con discapacidad exactamente por todo lo que puede hacer, pero preguntale a alguien con discapacidad si no se identifica un poquito.
No, está bien, pero ahí eso justamente, mira, justamente yo doy siempre el mismo ejemplo. En Daredevil, vos sabés que el tipo tiene un montón de superhabilidades, pero igualmente para ciertas cosas hay ciertas cosas que no puede hacer.
Está perfecto. Y no digo que sea muy
Hemmer
grave.
No creo que
sea muy grave esto de Hemmer y de la Anne, pero lo hizo notar alguien que vi en Twitter, que además justo fue cuando arrancaba en Estados Unidos el mes del orgullo de la gente discapacitada, que tiene discapacidad.
Sí, está bien. Igual a lo que voy, a ver, es cierto que la muerte es una pelotudez, que no tiene ninguna clase de sentido.
Injustificada.
Y que aparte, en ese episodio, porque esa es la otra, en ese episodio, todos los que estaban ahí, ya que estaba, voy a hablar de lo que me pareció algo malo de toda la serie. Ese episodio a lo alien pedorro, el gran problema que tuvo es que no generó tensión. Porque vos ya sabías que no se iba a morir nadie.
Y sabías que iban a morir el alférez con cara, el teniente recién ascendido con cara uruguayo.
Sí. Que era yo, maestro.
Le falta el pelito. La cadete que no es su jura.
Claro, sí. Exacto. Y sabes qué, son los primeros que mueren y mueren al principio. Después de todo el resto, no muere nadie en el momento de la tensión. Es más, Hemmer tampoco, porque Hemmer muere cuando ya no hay tensión. Es una cagada. Es una cagada. Y lo que es peor, que yo lo dije en la review de Remeras, digo, me parece que toda la idea de que afuera había una super tormenta fría, helada, que no podían salir, pero que un Aenar, que viene de un planeta helado, dijera, esto es como mi casa, yo dije, el chabón sale, los bichos se le mueren adentro por el frío y la zafa y ya
espera
está.
Espera un rato, claro, espera un toque, ¿no? Que se le muere el chovi y después dice, chicos, beat me up.
Sí. Pero no, se tira un pozo y vos decís, ¿y entonces para qué me contaste todo el otro? Es rarísimo.
Igual quiero destacar, y eso no lo hablé con Disney, que me gustó mucho Hemmer, por un lado, porque ya de entrada, de verlo en los trailers, de ser el personaje cara de orto, el pato Donald, me gustaba. Aparte es un cara de orto distinto que la cara de orto de la Anne.
Sí.
Anne es 100% cara de orto, él es un cara de orto con corazón de oro. Pero me gustó todo ese desarrollo que le dieron de que es pacifista, que su misión es arreglar lo que está roto.
Totalmente.
Todo eso me gustó.
El problema es que en vez de desarrollar eso, terminó siendo una herramienta de guión para Uhura.
Sí.
Y es una cagada. Porque quiero mucho más, me interesaba mucho más que me cuenten la historia de una cultura alien, como decís, como los... y encima una subcultura como los Aenar dentro de los andorianos, que son totalmente distintos, a que me desarrolle más Uhura, que todo bien. Sé que, me gusta como personaje, me interesa como personaje, pero no es lo que después voy a ver en el futuro del personaje, porque en el futuro del personaje, esa mina que supuestamente habla 37 idiomas, en la película 5... lo único que hace es ponerse unas plumas, ponerse en bolas y distraer a la gente del mundo Mad Max de Cyber.
No te olvides que la película 6 también tiene que consultar libros para hablar Klingon.
Aparte, cierto, es verdad.
Pero está bien, o sea, aparte de lo que puedan hacer con Uhura o no, que la vamos a seguir teniendo en la serie, esto que le dicen a Gemini es una injusticia. Yo me voy a detener ahora en lo que dije que no es culpa de la serie, antes de ir a lo último que voy a decir, que sí es más grave para mí, y es... dije que iba a volver a lo de la mejor temporada 1 de una serie, ¿verdad? Primero que nada, veo un montón de comentarios desde que arrancó de esto es todo lo que yo quería en una serie de Star Trek.
Oh, bueno, pues ya sabemos a dónde viene eso. Sí.
Perdón, que está perfecto. No, pero ni siquiera hablo de disco haters, ¿eh? Uh-huh. Hablo de
pero
gente.
Hay mucho de eso.
Sí, pero no. Pero yo hablo de gente que sé que no son haters.
Y que sabemos que en realidad los disco haters no son disco haters, sino que son Michael Burman haters. Porque es mujer
y racistas, ¿no? Y homófobos, etc. Claro, sí. Pero bueno, pero veo mucho ese comentario y no es culpa de Strange New Worlds. Y yo entiendo que hay gente a la que Disco y Picard no le gustaron o no le llenó. Todos acá estuvimos desconformes con la temporada de Picard y tenemos reparos con algunas otras cosas de las primeras temporadas de Disco. Mael, sobre todo con la primera. Yo y los demás, Mael, todos con la segunda y algún problema de
ojo, bueno. Ojo, que yo reví la primera y está cada vez mejor, ¿eh? Si la haces el rebote, está cada vez más linda.
Sí, para vinciarla, estaba a vinciarla y a apreciarla así. Pero entiendo, sin ser hater, como hay gente que Disco no es lo suyo, esto es más parecido a TOS, es cierto, está bien, y a TNG en sus mejores momentos, está bien, lo entiendo. Pero todo eso es porque no es, odio que se ignore a Lower Decks y a Prodigy, porque bueno, mucha gente la pasa por arriba por ser animadas.
Yo sigo peleándome con gente que me dice que Lower Decks no es canon porque es animada y es tipo...
¡Ay, por favor!
Segurola y la banda de mañana a las 5 de la tarde.
¿De dónde carajo sacaste eso, boludo?
¡Cállate, tarado! Todos han dicho que es canon. Bueno,
por Dios.
Pero volvemos a lo que dijimos al principio. Para que Strange New Worlds corriera, Disco tuvo que caminar.
Sí.
Y ahora me voy a referir a lo de la mejor primera temporada. Uh-huh. Primero, tiene solo 10 capítulos. Uh-huh. Es más fácil hacer algo, o sea, compararlo con las primeras temporadas de TNG, de TOS, de Deep Space Nine y Voyager, no es justo. Y segundo, y sobre todo por esto, es porque no es una serie nueva, realmente. Es como dijimos, yo tengo mis notas, es algo que reconstruye directamente encima de TOS y Disco, o como dice Kim, y yo lo retoqué, es un remix. Tiene tres personajes y actores que traen una relación y una interpretación y pasos de los personajes directamente de lo que ya fue escrito, dirigido y actuado en Disco. Entonces, más que ningún otro spin-off de Star Trek, que son todos spin-off de la original después de ella, esta es la que no le puedo decir verdadera primera temporada.
Me gusta. Es una manera de verlo. Igual hay algo ahí que es que es como, a ver, fíjate, te doy un ejemplo, ¿eh? Digo, porque también una de las cosas que pasa es que el Ethan Peck que nosotros vemos es un personaje que ya conocemos y eso tiene un montón de bagaje, ¿no?
Pero de vuelta, además de ser un personaje que ya conocemos, es una interpretación del personaje por un nuevo actor que ya tenemos asimilada y justo.
Sí, está bien, pero es cierto. Pero lo que voy es, digo, cuando te hablan del Ponfaro o lo ve culeando con Tepring, lo primero que te viene es Amok Time, ¿no? Digo, sí. Genial. Es como que hay una relación mínimamente inconsciente a todo lo que ya sabes del personaje.
A eso es a lo que voy.
Bien, pero, te doy un contraejemplo. El Worf de DC9 no es el Worf de TNG. El Worf de DC9 es un personaje en serio, el de TNG era un clown.
Pero claro, pero eso es culpa de TNG y no del personaje. O sea, Spock ya tenía una de desarrollo en TOS dentro de lo que podía ser.
Totalmente, pero digo, por eso digo, hay un contenido que vos podés o no llamar inconscientemente, ¿sí? Pero no siempre es bueno haberlo tenido. ¿Entendés a lo
que voy? Yo entiendo lo que vos me estás diciendo, es que también va mucho de la mano de los directores y guionistas de la serie que reaprovecha ese coso. Estamos completamente de acuerdo.
Sí,
y estoy completamente de acuerdo que la primera temporada de Strange New Worlds es excelente, como dijimos. Solo es un reparo y un
es más caveat, difícil. Claro.
Un caveat y un recuerdo de no es tanto una serie nueva.
Claro, no es tan primera temporada, chicos.
Ahora, desde el punto de vista que decía Carlitos, como producto para introducirle Star Trek, presentarle a alguien Star Trek, no, sí. 1000% de acuerdo.
Sí, no le vas a presentar la Wardex porque no entiende una goma.
Claro. Como producto. No, capaz que sí, si le gustan las series animadas graciosas, y se va a reír porque está bien hecho y funciona muy bien. Pero va a ser lo mismo. Pero como producto redondo, como mascarón de prueba, como ariete para voltear una puerta. ¿Y por qué estoy usando una metáfora tan violenta? Como
porque te quiero romper la cabeza con Trek a vos.
Sí, toma. Memes del tipo comiendo la oreja a la mina de boliche.
Claro, totalmente.
Es inescapable lo redonda que es. No me acuerdo. Y ahora, voy a ir a lo último, y que no me gustó, y que sí es culpa 100% de esta serie. Es que a mí no me molesta que hayan usado los Gorn, porque después los encuentran en arena y no sé qué, o por qué los Gorn ahora son peligrosos y en arena son un hombre en traje de goma, porque es una serie de 60, papu.
Claro,
sí, no sí. Jodas. Sí me molesta que los Gorn sean estas máquinas de matar y de infectar gente, esta versión de los Borg de tercera que armó Goldsman, uh-huh. Y esto es Goldsman, esto sí es Goldsman porque lo admiten de Rey Room, textual, de su propia boca. Lo puedo llegar a disculpar si la temporada que viene me dicen son una secta renegada de los Gorn, o es una enfermedad que está sufriendo una parte de la población de los Gorn. Pero, Goldsman dijo directamente en el penúltimo Radio Rumor, el de ese episodio, y en el del primero con los Gorn, que en este dijo cosas positivas, pero en este último dijo: no son el otro, el alguien en el que nos podemos reflejar los humanos, son malignos. Y eso en Star Trek es imperdonable.
Yo ahí tengo una cosa con los Gorn, que es que tengo la esperanza. A ver, pará, vamos de nuevo. Si vamos al canon beta, es decir, cómics, libros y demás.
Y son una sociedad mucho más compleja que eso.
Son muy heavies, ¿sí? Son realmente muy heavies.
Pero pueden ser heavies y ser malignos y comedores de gente.
Por eso, pará, por eso voy, a eso voy, pará. Justamente a eso voy. Pero ¿qué pasa? Son malignos dentro de lo que era para Star Trek, ¿no? El hijo de puta, ¿no? Y perdón la expresión, pero digo, la mierda de sociedad. Y voy a dar un caso clásico, los Cardassianos. Los Cardassianos, sí. A pesar de que te quieran decir al final de DS9, con Damar y todo el movimiento revolucionario, son una sociedad de mierda.
La sociedad, pero la gente no es maligna. No andan por ahí infectando cuerpos para reproducirse
y dejándolos en balsa. Eso voy. Por eso digo. Hasta el momento, el canon beta, que era donde más habían desarrollado los Gorn, porque obviamente del otro lado lo único que teníamos
¿dónde
los
habían goma?
El otro teníamos un chabón de goma que se movía lento. Eran esa clase de civilización, ¿sí? Una civilización horrible, detestable, pero eran una civilización. No eran los Borg.
Estos son una mezcla de los Borg y los River de Firefly.
Eso totalmente. Iba a decir, Rivers.
Sí, entonces, a ver, capaz que Goldsman se lo está llevando un poco el entusiasmo de hacer un cover de Alien. Capaz que lo van a desarrollar mejor en unas temporadas. No solo depende de él, está el otro showrunner, está el que dice todo.
Que sabemos que es el verdadero.
Sí, capaz que las ediciones que le hacen a The Ready Room hace que quede como más heavy. Todos sabemos lo que puede hacer una edición de una declaración, sí. etcétera. Sí. Pero eligieron poner en pantalla al loco diciendo: no son el otro donde reflejarnos, son Evil.
Y eso es una cagada, eso es cierto.
Para esta temporada, eso a mí le baja puntos. Sí voy a destacar, y repito que está muy bueno ver los Ready Room para ver las escenas, me gustó que los gorncitos bebés son títeres físicos.
Sí, viste todas las fotos que aparecieron en
las fotos
y Hemmer con las fotos con el
muñequito en The Ready Room, en The Ready Room te muestran como uno de los títeres entre toma y toma lo hace bailar y hablar igual, y es como el alien haciendo hello my baby,
aguante Fable.
Bueno, y el alien Buckley, el alien azul que tiene una máscara física animatrónica controlada de lejos, o sea, eso me gustó mucho, está bueno. Yo no soy de los que dicen, no, el CGI, no, ¿verdad qué? Ni tampoco soy tipo todo CGI, que a veces en Marvel sufrimos un montón de eso, por ejemplo. Me gusta lo que está haciendo la producción de Star Trek ahora y lo que está haciendo Mandalorian y Boba Fett con combinar Tippet. El Stagecraft, que le dicen los de Star Trek, o The Volume, que le dicen en Star... ¡No! ¡Está perdiendo otra taza! El gato hoy rompió un bowl, para los oyentes, que esto no voy a cortar, y ahora estaba tirando una taza de la mesa. El gato Linguini, ¿verdad?
Por supuesto. Sí,
¿no? Te dije, no creen la ley de...
No creen la gravedad de Santa y Ciencia. No, que han combinado, por ejemplo, en Star Trek tiene que ser Holodeck, no Stagecraft, no concha nada. Sí, que han combinado, estos títeres están aumentados con CGI, y por ejemplo, en Mando hicieron fondos en miniatura, en maqueta, que los pusieron ampliados en el volumen y después lo retocaron con CGI. O sea, esto está todo muy bueno, así me gusta. Pero está,
lo de los Gonka a mí... Pero ojo, Magnus, que en el mando también hay marionetas de... animación stop motion de Phil Tippett, o sea...
No, lo sé. Estoy hablando en general que esa conjunción de todo...
Claro, por eso.
This is the way.
Sí.
Pero bueno, está. Esas fueron las cosas que a mí no me gustaron. La que realmente siento más poderosamente es la de los Gorn. Y segundo, lo de Hammer, ¿no? ¿Algo que no te haya gustado que quieras destacar?
Sí, bueno, aparte de lo que ya mencioné, que los Gorn no me jodió tanto, pero me parece que... Ahora lo pienso, hay una especie de cosa medio extraña con los Gorn, ahora me lo dijiste, porque es... Al principio, la primera vez que aparecen son... Sí, en ambos casos son malos. Pero es como que es medio disonante el... Son una raza super bastante avanzada, con naves, qué sé yo... Pero a la vez son aliens. Son y se matan
entre ellos, chiquitos, que no solo. ¿Cómo llegan a algún lado?
Es como que sí, en algún momento...
¿Cómo tenés una sociedad si la premisa es que te comes unos a otros para el alfa?
¿No? Por eso sí, mi teoría de son una secta renegada.
Sí, algo así. O bueno, está. Sabemos que en todos los Gorn aparecen, si mal corríjame si me equivoco, pero aparecen en el contexto de un encuentro de Enterprise con uno de estas entidades tipo cuescas.
No, los Gorn aparecen en un episodio.
Sí, en arena. En arena, sí, donde aparecen los Metrons.
Pero me quedé con otra cosa. Pero además está el hecho de que la Federación había puesto una colonia en un planeta donde los Gorn ya tenían algo.
Estos tres. En DC9.
Claro. Sí.
Claro, donde juegan al béisbol y se supone, dice el canon
Beta. Los Pike City Pioneers.
Exactamente, que hay jugadores de béisbol Gorn.
¡Ah! Claro.
Hermoso.
O sea que decís, pues, está bien, ponele que hay un Kudan, uno de estos Metrons o Qs o lo que vengas dando vueltas y lo Wizard It. Y,
Caretaker.
Claro, pues, claro, esas cosas así. Por eso tipo ahí está
este
offshoot raro de esta rama extraña y asesina mal de los Gorn. Pero bueno, yo creo que después de todo eso, lo otro que me jodió. No tanto, pero me parece medio choto es el arco de Mbenga con Rukia. Es como cuando te lo muestran en el capítulo, empieza con el capítulo de Ghost of Illyria y después sigue con el capítulo de... Claro, el tercero y después sigue con el de...
Lift us for suffering cannot touch us.
Claro. Y ahí como que te dan esa cosa de... Che, mirá, capaz que esto lo pueden ir resolviendo de a poquito.
Claro que capaz que nosotros con nuestra tecnología, que no entendemos, pero que funciona, te podemos curar, te podemos pasar
una... Sí, que de hecho el científico, lo el padre biológico del pibe, le da algunos datos ahí.
Claro. Se supone que le da mucho, en realidad. Eran tipos muy avanzados.
Eso. Y es como que, bueno, está bien. Y después viene el episodio 8, creo, ¿no? Y al final, Rukia es un Deus Ex Machina literal, porque básicamente aparece algo que definen en dos palabras como una nube de pedo cósmico que de repente se convierte en Dios.
Es el Beyonder.
Es el Beyonder, sí.
Totalmente es el Beyonder, boludo, sí.
Posta, es el Beyonder. Y esta nube y le da... Y bueno, y se lleva la piba y es como...
La Doctor Juega.
Claro, la Doctor Juega. Es como... Pero, sí. A ver, todo muy lindo con el final, porque qué sé yo, todos más o menos felices. Pero el tema es que la gracia para mí era, o sea, en este caso, que el problema se vaya resolviendo por métodos un poco más convencionales para los estándares de la serie.
Sí, que Mbenga pudiera curarla,
claro,
y tener una vida con su hija. Claro, no perderse 10 años o 15 años y después no volver a verla.
Bueno, igual para. Porque, de nuevo, después de mucho debate con los remeras, perdón que traiga los remeras todo el
tiempo. Perfecto. Vos tenés más masticados los capítulos que nosotros para enseñarlos con los remeras.
Claro, una de las cosas que entendí de ese capítulo es que, en realidad, a mí tampoco me gustó el Deus Ex Machina, ¿eh? A mí me pareció una porquería de primera. Lo vi y dije, acá hay algo que no me cierra. Y coincido un montón con lo que dice ese. Pero, y acá viene el pero. Específicamente que venga un ser super importantemente poderoso.
Venga de que llegue, no venga del apellido.
Claro. Es retos.
Sí, no, es muy tos.
No, estamos de acuerdo, pero mal.
Para. Y aparte hay otra cosa. El arco de Mbenga quizás no era cuidarla. O sea, curarla, perdón.
Era dejarla ir.
Y sí, nos comimos la mague.
Mael, está bien. Como padres, vos y yo, podemos tener cierta perspectiva acá. Y es cierto que quizás la metáfora en ese caso fuera tipo dejar crecer, dejar salir del nido, etcétera, etcétera. Pero a mí, por ejemplo, yo vi a todo el mundo diciendo, uy, cómo me emocioné con este capítulo, cómo lloré con el final. Y a mí, la verdad, es el capítulo que menos me gustó de todos.
Por supuesto, a mí me pasa lo mismo.
Tiene súper divertido todo el jugueteo de que están en el rol. Me encanta cómo Hemer es el... ¿Viste en las series cuando juegan un episodio que juegan Dungeons & Dragons? Que hay un personaje cara de orto que no quiere jugar y después se entusiasma. Es Hemer.
Sí, totalmente.
Es Hemer. Tengo esta magia que se llama tecnología. Es Hemer y Bruce Horak la destruye adentro de la careta de goma y todo, y la destruye con todo eso. Estoy muy triste de que no fuera el planeta de Vilups.
Sí, vos veniste
agitando. Un desperdicio, pero está bien. Pero la verdad, a mí no solo no me pegó la emoción del final y todo, sino que incluso, digo, ¿y realmente la va a dejar ir tan fácil? Lo está resolviendo muy poco tiempo. Sí, ¿Cómo sabe que esta es Rukia y que no es la criatura esta espacial que le leyó la mente y le tiró el nombre de la esposa para convencerlo?
Bueno, es raro. Ya estábamos hilando demasiado fino.
No, está bien, estamos hilando demasiado fino.
Nosotros hilando demasiado fino, la boca se te ha volado.
El nombre, puede ser el nombre del podcast. Claro. Pero es otro de los problemas de una serie con una temporada tan corta.
Sí. Claro. Sí, yo lo que me parece que es como, a ver, me parece muy bien en el capítulo siguiente cuando vemos que Mbenga todavía no está del todo recuperado.
Le afectó, obvio.
O sea, está perfecto. O sea, que bueno, volvemos a lo que nos gustó, que es que los personajes no hay reboot, no hay reset button. Lo que pasó en el capítulo anterior importa e impacta, eso está buenísimo. Pero es como que me hubiese gustado más, a título puramente personal, me hubiese gustado más que. Que bueno, se tomaron un tiempito y resolvieron esto por otro lado. Pero entiendo que es verdad esa visión de capaz que iba por otro lado. O sea, viéndolo ahora, o sea, me cierra. Me hubiese gustado más la versión que se me ocurrió a mí en la cabeza, pero entiendo que.
Porque ¿sabes qué pasa? Sí, ¿sabes qué pasa? Todos los indicios dijeron que iba para otro lado.
Claro, eso era. Hay mucho de eso. Totalmente. Es como que todo. A ver, te lo ponen en el capítulo 3, te lo ponen en el capítulo coso.
Ará, y encima te lo ponen en el coso, te lo ponen en el recap de ese capítulo.
Claro, es como, si es bueno, está, la va como, va a ser un arco que va a durar, no sé, o la temporada, o un poco más, y la va a ir curando de a poco, o va a encontrar una cosa paliativa, lo que venga, pero como, pero no que sea... Listo, el Wizard
de... Sí, pero por otra parte, este es un show, como lo dijimos, que es mucho más ligero en cuanto al drama. No te iban a poner una nena que se muere en casa.
No, pero yo
iban a hacer.
Bueno, pará. El capítulo anterior te habían puesto un nene que se moría.
¡Un nene que se muere!
Es verdad, pero no es un... Pero no tiene... Es verdad, igual no tiene el peso capaz que...
No tiene el nexo con un personaje, no central, pero sí regular de la serie.
Es cierto. Incluso... si bien así, digamos, vemos que en realidad el padre del pibe realmente lo quería y se lo quería salvar y qué sé cuánto, esto es como que no vemos el lado en venga que está todo afectado, porque claro,
yo claramente estoy del lado venga de la vida.
Por eso, no sé,
claro. ¿Sos uno de los venga boys?
Siempre.
Y es el actor en Zunga bailando en Ibiza.
Sí,
otro señor muy lindo,
Sí, no, se parte. Aparte, disculpame, pero el acento, no sé si el actor es keniata.
¿Sí?
Tiene un acento keniata que me amo el acento de esa parte de África.
Tiene un hermoso acento, sí.
Yo no lo entiendo una goma, pero me encanta.
Pero no es por el acento. Es el actor que tiene una voz rasposa medio rara.
Claro, puede ser.
Eso es. Mael, ¿vos algo que quieras destacar que no te haya gustado, aparte de esto que dijimos ahora?
No, es que justamente fueron las dos cosas que no me gustaron, fueron las que dijeron ustedes, específicamente, tema Gorn, que me pareció choto tenerlo como... Pues también hay algo, digo, yo entiendo que hay en toda serie una de esas amenazas, razas antagonistas, ponele, ¿sí?
Sí.
Digo, en TNG tuvimos los fallidos Ferengis y luego fueron los Romulanos.
Los
en
Tos.
En Tos fueron los Klingon, ¿no? Digo, en DS9 tuviste a los Cardassianos y luego a los Fundadores. Digo, siempre hay. Iba a decir en Voyager tuviste a los Kayson, pero bueno, a nadie le importa.
Por favor, los Klingon de descuento. Salía de
por Dios.
Los Trekkers nos esperaremos por un montón de cosas. Pero todos estamos de acuerdo que los Kayson son una poronga.
Son una poronga.
Hasta el profesor Dinosaurio y Carlitos, los dos fans más acérrimos de Voyager.
Sí,
nadie puede defender eso, pero bueno. No, pero fíjate que hasta, digo, Enterprise te inventa razas, ¿no? Y especies, porque específicamente con los Sindhi son varias, ¿no? Son varias en un mismo planeta. Sí,
una civilización, varias especies.
Claro. Digo, pero siempre tuvimos uno de esos. Y está bueno, dentro de todo, que los Gorn sean ese cuco, no como lo mostraron, pero sea ese cuco, que en algún momento te dijeron que pasó, digo, pues nosotros sabíamos que había conflicto con, pero hasta ahí. El problema es cómo lo mostraron, ¿no?
Pero, qué lástima que yo en un momento estaba pensando, che, pero no hubiera estado magistral que nunca los mostraran al Gorn en toda esta serie.
Pero por supuesto.
Por ahora no hemos visto a un Gorn adulto.
Sí. Bueno, esa es otra. Los Gorn crecen muy rápido, loco. Son una máquina de matar en serio. Al momento que salen ya pueden infectar y aparte a las 2 horas son casi adolescentes. ¡Para! Pero bueno, sí. No importa.
Escuchando Walkman como Team Groot.
Claro, ¿cómo no conquistaron el resto de la galaxia tan rápido, no? Digo, algo va a pasar.
Se cagan comiendo entre ellos.
Entre ellos, claro. No, bueno, y lo otro posta que me pareció es que hay, si bien son unitarios, y si bien hay desarrollo de personajes, y si bien hay un mínimo arco, ese arco, para mí, no es del todo el arco principal, digamos, el plot de la serie, no es, o por lo menos no era, Pike, la idea de Pike, ¿no? Porque eso no hay manera de resolverlo. Y lo demuestran con el último capítulo, ¿no? Digo, en el último capítulo te demuestran que no hay forma de resolverlo. Es así. Es lo que hay y lo que va a tener que resolver el tipo es aceptarlo de una vez por todas y dejarse hinchar la pelota. Se acabó.
Claro, pero había que desarrollarlo, o sea...
Está perfecto, pero fíjate que no es un arco. Eso es lo que digo. No es como que todo el tiempo el tipo, cada vez que se mira en un reflejo, se ve hecho crosta. O cada vez que alguien hace un ruido de pip pip, dice, ay, así voy a decir sí dentro de 20 años, ¿entendés?
Claro. Sí. Eso sí, es que lo yo que por un segundo, cuando lo vi aparecer con el uniforme de Monster Maroon de las pelis, pensé que, ay, van a cambiar el futuro y no va a ser más esa cosa horrible del minusválido en una máquina, en un Dalek, haciendo pip pip pip. Que está todo bien, pero no está todo bien con eso.
Claro. Pero, ¿qué pasa?
Bueno, otra cosa, disculpame, me hiciste acordar con el tema de la discapacidad. Pike es un personaje que termina claramente discapacitado y su arco es tratar de evitar ese destino, ¿no?
Sí,
totalmente.
O sea, si lo pensás, es el que dice, no, ser discapacitado está mal,
en realidad lo que está tratando de evitar es que mueran los cadetes que no puede rescatar.
Claro, bueno, sí, ahora, sí, pero más o menos.
Lo que dice por fuera, sí.
Claro, pero va más o menos. Bueno, y lo otro es que, bueno, con respecto a eso tengo un problema, que es que si realmente para Uhura es tan importante Pike, ¿cómo puede ser que después en The Menagerie sea solamente Spock el que
bueno, hace está, todo pero como eso, es, esos son temas que siempre van a pasar, son temas que siempre
porque
van a pasar
decidieron,
cuando haces retcon, sí.
Sí, pero porque decidieron que Uhura sea tan importante. ¿Entendés? Es una decisión.
Porque lo merece, porque en TOS no pudieron hacer mucho con ella. No quisieron hacer mucho con ella.
Y pero para el caso que vamos a tener que tener a todos los que no desarrollaron en TOS, es todo el cast menos dos.
No, está bien, pero es la única mina.
Claro, el tema es.
Sí, pero de última, Zulu era el único ponja y Chekov es el único ruso.
Sí, está bien, pero bueno.
¿Entendés a lo que voy, no?
Pero no lo puedo agarrar como algo negativo.
No, lo
puedo entender como algo con lo que no estás de acuerdo.
Exacto.
Pero no lo está bien.
No sería una decisión que yo tomaría. Eso está bien. Y lo otro es que en realidad en ese arco grande que no hay, pues si te fijas no hay, hay dos arquitos chiquitos que yo pensé que iban a tener más importancia. Que uno termina siendo el cliffhanger para la temporada 2, que es el arco de Una.
Sí, uh-huh. la vallireada.
Claro, sí. La vallireada de Una. Y el otro era el de Mbenga. Yo en un momento dije, el arco de la temporada en realidad es el de Mbenga. Pero claro, después me tiraron al Deus Ex Machina ese y claro, ya no.
Yo nunca pensé que hubiera un arco de temporada per se. Tipo, interpreté que, bueno, Anson Mount es el más carón de prueba, por más que le den tiempo a los otros, y todo gira en torno a lo que pasa con eso. Después hay mini arcos que puede dar. Pero todas son expectativas distintas que uno puede llegar a tener, o interpretaciones, o como lo que decíamos que, si bien yo no pensaba que era el arco de temporada, pero estoy con ese de acuerdo en que esperaba que lo de Mbenga
por otro lado, claro,
tuviera más desarrollo que a Wizardin.
Claro, es que yo pensé que iba a ser justamente cuando le empezaron a dar tantos previos León, digamos, ¿no? Dije, viene por acá. Y eso generó las expectativas que después se pinchan con un Mago lo hizo, ¿entendés?
Pequeño easter egg que amé. El libro de Elysian Kingdom. El autor es Benny Russell. El escritor negro de ciencia ficción que vive su parte de su vida Cisco en Far Beyond the Stars, que es top 5 episodios de la saga.
Probablemente.
Lo que me lleva a mí a decir que para mí Benny Russell existió y los profetas lo enchuflaron a Cisco un rato ahí para que viviera eso. Y Benny Russell existe. Y Benny Russell tuvo visiones de Deep Space Nine y de cosas, y escribió alguna y qué sé yo, pero está. Es lindo ver cosas de Deep Space Nine. Sí. Sé que
sean boludeces, totalmente.
Sé que es altamente improbable que vaya a aparecer Avery Brooks.
Sí, tiene ni hablar.
Avery Brooks.
No, pero está grande Avery Brooks.
No, pero no es un tema de edad. Porque si Patrick es más viejo.
Sí, es verdad.
Es un tema de que dicen, y esto lo dice alguna gente y lo apoya Sir Rock Lofton, el que hacía Jake, que tipo que medio que lo bombearon mucho los de la producción y eso, y tal, y el tipo medio que
quedó medio en una blacklist,
que por la amargura quedó medio tocado, se retiró de actuar. Las veces que lo han entrevistado para algún documental es como medio creepy verlo.
Pasa que nosotros justo hicimos en el último remedio un profile de Avery Brooks, y una de las cosas que vimos es que investigamos es que el tipo, según Sir Rock Lofton, está en una especie de blacklist de Hollywood hasta el punto que no tiene ni manager ni agente.
Sí, igual yo no sé cuánto, o sea, todo bien Sir Rock, pero no sé cuánto realmente vos seas una fuente de información fidedigna.
Está bien, pero es lo único que tenemos y lo que es.
Claro, pero ¿cuánto es esa? ¿Cuánto es una blacklist de verdad y cuánto es el tipo en algún momento dejó de ser confiable o lo que fuera? Y como 1500 actores que los ves en una serie o una película y después vas a la IMDb y no hicieron más nada o hicieron dos cosas más. No, lamentablemente, sí. Eso pasa.
Me parece que la diferencia es que lideró.
Sí,
la serie,
sí.
Y todos los que estaban alrededor siempre hablaron maravillas del tipo,
sí, está bien,
y su interpretación. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que el tipo supuestamente está abierto a volver a actuar. Pero bueno,
ojalá pueda
hacer. Bueno, y el otro, y ahora sí, con esto cierro, lo otro malo de esta temporada que realmente me duele es que casi todos tuvieron un gran desarrollo porque tuvieron pequeñas historias propias que se contaron, salvo Ortegas. Todo bien.
Ortegas perdió un poquito, pero no pierde tanto como Una, que casi no aparece, por más que tenga historia. No,
bueno,
pero sí, historia. Ortegas, bueno, pero es justo de la que no sabemos nada.
pero no sabes nada, salvo que es el espíritu detrás de la Enterprise. Porque me parece que, digo, que te lo demuestran con acciones, pero no te cuentan su background, pero su relación con Pike. Su relación con gente de abajo, de los Lower Decks, como con Uhura.
Gastándola.
Claro, no, pero no solamente eso. En el ¿qué capítulo es? El de los aliens. Cuando le dice, dale, ya está, terminaste tu coso, soy yo, hablame como me hablas a mí.
Sí, dice,
teniente, bueno, dale, está bien.
Tanto lo que hacen los guionistas y directores con esos momentos, como lo que hace Melissa Navia, bueno, y por eso te da lástima.
Claro.
Porque está bien. Es muy lindo lo que hace el pibe que hace de Chief Kyle, pero todos sabemos que está ahí para apretar botones y decir dos cosas. Pero claro. Melissa Navia está en los main credits y está en el puente y le pasa algo parecido a lo que le pasa en las primeras temporadas a la Bridge Crew de Disco. Tienes razón.
Exacto. Y necesito saber más. Porque aparte, es el personaje, y ahí hay otra cosa, que realmente me interesa porque es distinto lo que estoy mirando, ¿sí? Porque la verdad que la han... es una caracúlica y que encima parece que el supuesto trauma de ser descendiente de Khan no es lo importante.
Se olvidaron también el trauma de ser sobreviviente de los Borg. Sí, está bien.
Muy claro, pasó a ser sobreviviente de los Borg y mucho más importante de que la bulineaban por ser descendiente de un...
Sí, el capítulo que más tiene, en el que más tiene para ser Melissa Navia es en el que Ortegas no es ella.
No es ella, claro, exactamente.
Y recordemos que, salvo Mbenga y Hemmer, que se salvó, y a Hemmer lo trataron de hacer, a todos los demás tripulantes del Enterprise, el alien ese los violó.
Sí. ¿En cuál?
La nube alien que los hace, que los posee y los hace vivir la historia del personaje.
Pero sí,
primero, los violó en un sentido mental y semimetafórico al lavarles la cabeza, y probablemente haya hecho que chuponear alguno.
Y pero no sabemos eso, totalmente, no, claro.
No sabemos, pero es muy heavy y como es medio tosera la serie, se pasa un poquito por arriba. Pero ahora que lo pienso es tipo, bueno, sí, qué lindo, que curó Ruquía, pero...
Pará, boludo, acá hay un abuso tremendo, claro.
Sí, pero lo que más hace la pobre Melissa Navia en toda la serie es en ese episodio que no es Ortegas.
Claro.
Sí, verdad.
Es el cuerpo Ortegas.
En un reportaje lo dijo ella, Melissa Navia, que con hablando sobre el traje, ¿no? De espadachín. Sí. Que tuvo puesto, dijo, la verdad que no me va, no me cierra llamarlo como un disfraz, como un traje que tuvo puesto, porque la verdad se siente como algo que yo me pondría en la vida real.
Sí, sí, la mina estaba muy copada, y a todo, o sea, esto es una serie que recién arrancaban a hacer los personajes, tenían 7 capítulos arriba, menos los 3 que venían de antes, pero es la clásica en Deep Space Nine, en Boy, todas, cuando los dejan hacer de otro personaje al actor, sí. Les encanta a ellos.
Sí, cuando, no sé, a mí se me ocurre ahora el Armand Bashir, ese tipo de episodios.
Claro, sí.
De Holodeck, episodio, dale.
Eso les encanta. Pero esperemos que haya más de Ortegas en la segunda temporada.
Yo lo necesito, si no empiezo a mandar cartas. Total, sabemos que hacemos una campaña y ahora nos dan bola.
Aparte de Latino Representa, estamos a esto de que haya un rioplatense se tomó el debate del puente.
En cualquier momento, sí. Maestro.
Carlitos, ¿vos tenés algo negativo que vos sos el que está como más copado dentro de lo que estamos todos copados de esta serie?
Sí, y por lo tanto se van a reír de las cosas que me molestaron. además del, por supuesto, de que oh my god, they kill Hemmer, que viste, fue el momento.
¡Hijos de puta!
Claro,
hijos de puta.
No, en el episodio en el que justamente el niño. Fuente de poder.
Listas as were suffering cannot touch us.
Sí, que por favor, ¿quién el título de ese episodio?
Es muy estático.
Cuando Pike se encuentra con su ex chonga, ¿no? Una cosa que no me gustó, la cama de la ministra esta es redonda. Déjate de joder.
Los caballeros de la cama redonda.
De sexualización boba, ¿viste? Sí, es muy tonto eso.
Es muy tonto.
Sí, pero tenían que culiar así.
Claro, pero Cama Redonda, ¿qué esta? ¿Es una película de medio por ser en los 70? Por
los caballeros de la Cama Redonda.
Por supuesto, claro, lo dijo Pike.
Faltaba Pike en calzoncillos y zapatos de vestir y medias de vestir
y con medias liga. Medias hasta arriba, claro, sí.
O la liga, sí, sí.
Sí, pero además esas películas, justamente el chiste está que nunca garchan, nunca terminan de coger, siempre están persiguiéndose y nunca.
No, claro, claro, claro.
Pero no, y otra cosa, en el mismo episodio que me pareció un tanto ofensivo, porque estas son las cosas que a mí me importan, es que vieron que hay la ceremonia de la ascensión, cuando dicen, vamos a que suba este niño, así lo usamos sí. De pila, de batería Duracell para todo el planeta. La música que se escucha es el típico arquetipo del space folk, ¿viste? Que es como un tipo de música. Imagínate, ¿sabes cuál? El Yap Nap al final del Rezo del Jedi.
Sí.
O no al final de
Phantom Menace. El original, digamos. Sí, sí, sí. El de los Ewoks haciendo la 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 la.
Claro.
Totalmente, sí.
El nuevo no existe, Mael. No sé de qué me estás
hablando. No, por eso te digo. Porque no hay.
El único y original. O si no, al final de The Phantom Menace, que estaba Brian Blessed. El personaje Brian Blessed. ¿No? Y se escucha esa.
Faltó el piano, Carlito.
Claro, no lo tengo. Pero, o sea, que es un tropo muy obvio y muy colonialista de pones una música que es así como una especie de folk para transmitir tradición, digamos, pero en un concepto de futuro, de ficción. Son todos instrumentos acústicos, no vas a escuchar una guitarra eléctrica, pero te das cuenta que ponen un sonidito como si fuera, no sé, una nickel harpa o un...
Magnus, toda esa sociedad tenía una onda hindú.
Sí, a oriente. Me haces acordar una vez que estábamos jugando Star Trek Roll y estábamos en una colonia de la Federación, no un lugar salvaje ni nada. Y uno de mis amigos jugadores en personaje se refirió a los colonos como los aldeanos. Tipo, quedó para siempre los aldeanos.
Sí.
Porque aparte... Y eso nos da paso a que hables de la música un poquito, Carlos.
Ah, pero qué grande. Pero mira, eso se llama... Eso, chicos, es un segue. sí, ¿cómo no? Hablemos de la música. Estimados, estimades que nos escuchan, es otra serie de Star Trek en la cual... Jeff Russo viene, hace el tema principal, el tema de los créditos, y se va a su casa. Y el resto de la música incidental que escuchamos es toda una gran, viste, una gran nebulosa de momentos que te hacen pensar, uy, tengo miedo, me va a saltar un Gorn al cuello, o que va a decir, no sé si el Enterprise va a sobrevivir a esto. O sea que son cosas
demasiado incidental, decís.
De biblioteca, claro, de biblioteca de sonidos, que no en ningún momento se escucha fuertemente ningún tema, a menos, por supuesto, que Uhura diga, es el teniente James T. Kirk, entonces todo...
Sí,
todo,
está la dos.
Sí, o en el momento del Pon Farm, del... ¿cómo es? Del ritual mentira de Spock contra Spock, que te meten en el
Mock
Time, claro.
Confirmo lo que decía hoy, que Nami Melumad es la que hace la banda de sonido de Thor Love and Thunder. Dentro de un rato la voy a ver y veo que voy a estar prestando atención.
Veremos qué hace. Pero la verdad, a nivel música, realmente no hay nada que vos decís, este es el tema de plim, plim, plim. No es que... ¿Podrías tener un tema del Enterprise que no fuera la famosa fanfarra que ya escuchamos mil veces? Pero entonces, volviendo al tema principal de James Russo, o como sea, está muy claro, y me acuerdo la primera vez que lo escuché, que esto es una rework, ¿cómo se dice? Una reversión del tema principal de Alexander Courage, del viejo, ¿no? Tema de todos.
Pero, ¿hay todo el tema o solo los piques del principio y del final?
El principio del final, pero hay, primero que nada, hay dos temas. No sé si lo notaron, que el del luego del cold opening y el de los créditos del final son dos versiones diferentes. No sé si eso lo agarraron.
Sí, está bien. Sí.
Y este es la primera versión, la que luego cuando lo escuchamos a Pike diciendo Space.
No, está bien, tenés razón. Le metes mucho tambor y mucha cosa, pero es el pam, 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 pam. Sí, es muy...
Pero, por eso, el tema... Sobre el tema que se escucha sobre Pike diciendo, Space, the final frontier, esto eso. Primero que nada, está en una métrica diferente. O sea, el tema original está en 4/4, que es 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mientras que esta nueva versión de de Russell está en 12x8. O sea, están 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En total, 12. Que le da un feel de la percusión diferente, pero vos inmediatamente lo reconocés.
Sí, sí.
Con un puente middle eight, digamos, medio new age, con una flautita, medio un tin whistle por ahí, que es medio...
Nosotros que no entendemos nada del 12x4 y todo eso, que, sí. Y tratamos de hacer de cuenta que sí.
Sí, para mí es 48.
Sí,
no sé para
podemos,
ustedes,
decir, bueno. Podemos decir que la versión esta de Razo del tema de Kodesh es más moderna, más cinemática.
No, es diferente para no tener que pagar regalías, no sé. Es diferente en el feeling que tiene, pero el po, esa
sí.
Nota está siempre ahí y va a estar. Es algo que te das cuenta que grubea de otra manera. Pero lo importante me parece es que escuchamos que hay una cierta similaridad en instrumentación entre el original de Courage y el de Russo. Pero bueno, tiene este puente en el medio que es medio New Age, medio que no sé, que es lo que vos obviamente detectaste, Magnus, que esto es otra cosa. Pero después vuelve inmediatamente, o sea, termina con esos típicos acordes de toda la orquesta de Jeff Russo, pam, 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 que sí, que sí.
Y después mete el término.
Y después el hook que conocemos de todos, con el teremín, ¿no? Sí, ¿no? Todo bien. Lo que a mí me parece muy notable es qué es lo que pasa en la escena del final de los créditos. La música del final de los créditos. Primero que nada, vuelve al 4x4. Esto es, esta idea de cambiar la métrica para hacerla, la abandonamos. Y vuelve con la instrumentación mucho más cercana a la de todos. O sea, hay una línea de teremín constante. Hay bongos, que bueno... para alguien que más o menos sepa de instrumentación, lo primero que uno piensa cuando empieza la música de todos es bongos y teremín. Es así. Es sí, bienvenidos sí. A los 60. ¿No? Y están en estas. Y, o sea, que es... But, o sea, el tema... Más Alexander Courage que nunca, digamos. Es, ¿no? Y que a mí me parece eso que es interesante como, de alguna manera, y esto es una interpretación absolutamente mía, ¿eh? Como que, ¿se acuerdan nosotros cuando vemos el final de temporada de el final de la primera temporada de Disco? ¿No? Así vemos la Enterprise y llega Pike y se escucha el tema de TOS, ¿no? Y nos quedamos ¡ah! ¡No puede ser la Enterprise! Y después, bueno, la segunda temporada, todo eso. Esta temporada de Strange New Worlds termina con algo que me parece que es un eco de esto. Y es que vemos a, no al hermano Sam Kirk, sino vemos a Kirk.
Sí.
En otra nave.
Además, si querés un eco, es un eco de la temporada, final de temporada 2 de Lower Decks, o se llevan preso a alguien importante.
Sí, exacto. Eso totalmente no lo había visto. Pero la idea es como que estamos en una nave y viene otro capitán medio como a usurpar algo, que viene, es Pike con Disco. Sí. Y acá viene Kirk y vos, bueno, sabemos que Kirk es el del Plus Now. Ok, universo paralelo, no importa. Pero que me parece que hay un interesante eco con eso. Y que me parece que la música de alguna manera lo refuerza.
Sí, como sí yo creo que no podemos culpar ni a Russo ni a Melumad de cosas que les piden de arriba.
Seguro.
¿No? Yo un poquito a Russo lo podría.
No, pero Russo será el compositor principal del nuevo Star Trek, porque ha hecho varias bandas de sonido y ha hecho los temas de otras series. Pero al final de cuentas, es un empleado.
Sí.
Es un empleado. Sí, sí. Como lo son la mayoría de los compositores en televisión y cine.
Está bien, pero para el caso entonces tampoco podés decirle nada a los guionistas porque son empleados y todos dependen del showrunner.
Qué raro,
el showrunner depende del productor ejecutivo, qué sé yo.
Está bien, pero son elementos distintos porque los guionistas laburan en un capítulo, dos capítulos, por arriba tiene a los showrunners, haciendo todo. Acá estamos hablando de que una sola persona, Melumad en este caso por la música incidental y Russo por el tema, son los responsables de eso.
Sí.
Ahí es directamente, claro. Y esto es feo, están siguiendo órdenes.
Sí.
Sí.
Pero sí, tiene esos ecos, está bien, y la música los acompaña un poco, Carlitos.
Me parece que los acompaña bien, por eso. Igual, lamentablemente, sufre del chan chan chan. De los orquestas hits que a Russo le gustan tanto, hace lo mismo en la banda de Picard. Creo que en la última versión de disco también, que viste, chon, 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 está bien, te entendimos, Russo, te entendimos. Que bueno, como que, qué sé yo, ¿está bueno el tema? Sí, por supuesto que está, especialmente si lo comparas con el Sound of the Courage, ya que de alguna manera esta serie es una especie de nueva tos.
Sí.
Esto es algo que me hiciste porque quería haber dicho antes, que no olvidemos que hay un montón de gente que va a ver Strange New Worlds y ni en pedo va a ir a ver TOS.
Sí.
Que quizás.
Que la mayoría.
Sí.
¿No? O sea, por lo tanto, no olvidemos que para mucha gente esto va a ser, el siglo XXIII va a ser esto.
Sí. Sí.
Va a ser esto y está todo bien, por lo tanto, que no está tan mal que de alguna manera la música haga tanto hincapié en volver al tema de Alexander Courage o que haya esto.
Sí. Sí. Sí, está bien.
Sí, porque también me parece que acá pasa algo parecido a lo que es Doctor Who, me meto en otra franquicia, que es que bueno. todo bien con el Who moderno, pero muy poca gente va en serio a ver el clásico.
Yo soy muy fan de Doctor Who y he visto cosas muy sueltas de las temporadas.
Totalmente, totalmente.
Sí, me parece que no. Mael me parece que diste exactamente en el clavo, porque es exactamente el mismo ejemplo. Sí. Porque el Doctor Who, la gente que arrancó con Eccleston, ¿viste? Y que justamente, al igual que con Disco, Eccleston, mucha gente dice, ay, sí, pero no, salteate el noveno.
Eccleston caminó para que Tennant corriera.
Totalmente.
Claro, ¿viste?
Obvio. Y Tennant tiene Hopo.
Ojo.
Sí. Pero por eso, sin Eccleston no hubiéramos tenido nada de esto. Entonces, que me parece que es muy acertado la comparación con Doctor Who, y porque hay gente que lo único que vio fue New Who y está todo bien y por ahí sí sabe lo de la bufanda.
Claro, sí.
Sabe lo de K-9, y si no lo sabe, y si no lo sabe, la serie se va a encargar de decirle, ojo que los Cybermen son regrosos, o ojo que el Master es regroso, Digo, y así va a tirar cosas, pero se va a encargar la serie misma, es muy, digo, a mí como criado con el Trek de Berman, con todo lo bueno y malo que tiene. Fuck Berman, pero bueno.
Cara de Berman, como
cara de Berman, claro. Una de las cosas que me pasa es que me da lástima que seguramente muchos crean al día de hoy, con el nuevo Trek, que hay una representación exagerada para algunos de Trek, cuando en realidad es un maestro. No viste nada, me está jodiendo.
Claro, sí, sí.
No, porque una capitana negra, ya tuvimos a Cisco. No, pero una capitana mujer. Maestro, ya la tuvimos. Tipo, ¿no? Digo, entonces me parece
Pero esos idiotas son idiotas, justamente.
No, justamente, pero son idiotas. ¿Pero qué pasa? Pero si aquel. Digo, y es algo.
Si el cabeza de Berman pudo hacer eso.
Olvídate. Claro. No, pero lo que voy es que. Esa cuestión de. Ojo, que quizás solo se quedan con el New Trek y no te van a ver para atrás. A mí me da mucha lástima, porque a pesar de todo, a pesar de Berman, en realidad, el Trek moderno es muy bueno. Me encantaría que lo vean, pero es cierto lo que dice Carlitos, es un ojo, porque quizás el siglo XXIII para mucha gente es esto, y jamás te toca una puta película de TOS, sí. Ni siquiera las películas, ¿entendés?
No, es lo que me pasa. Y bueno, ecos y que la gente va a agarrar lo que le sirva y eso está bien. Nosotros vamos a consumir todo porque somos nosotros.
Porque somos los enfermos.
Pero está. ¿Les parece pasar a puntuar?
Y aparte me parece que es porque ya venimos de un Trek anterior.
Sí, claro, claro. Nosotros somos nene de otra cosa. Claro. ¿Les parece liquidar y puntuar?
Dale. ¿Cómo no?
¿Mael?
Para mí es un 8.5.
Vamos. Bien de bien. Yo iba a ir con un 8 por el tema de los Born y demás. Y durante el transcurso de nuestra charla lo cambié para un 8.5 también. ¿Ese?
Yo voy a hacer, creo, el outline, porque para mí es un 9.
¿Y Carlitos ya te apunta un 10?
Claro, no, yo estaba pensando, yo te diría, no, pero no puedo, no, el 10 no, el 10 es everything, everything, all at once, el 10 es the 9, disculpame.
No,
el 9 es the 9. Claro, sí, obviamente, hey. No, sí, es un sólido 9, especialmente si Mael dio un 8.5, yo le tengo que dar más.
Bueno, el viejo
tampoco es como que no me gustó, boludo. Tampoco es picardoso.
El viejo Carcamán.
No, lo dijiste vos. Eso. Yo no dije nada.
8,75. Vos. 8,75. Está muy bien. Sí. Pocas primeras temporadas. Lower Decks creo que se llevó una gran, un gran puntaje. Sí, no recuerdo. Sí. Ahora, bueno, acaban de terminar 48 semanas corridas de Star Trek.
Sí. Buenísimo.
Que podrían haber sido más, pero hubo overlaps.
Sí, ¿verdad? Sí.
Hubo sobreposiciones.
Teníamos Picard y Stranger Worlds juntos.
La temporada 2 de Stranger Worlds acaba de terminar de rodarse. Empezó hace poquito a rodarse la de Disco. Bueno, con temporada 2 de Stranger Worlds sabemos que tenemos el arresto de una y con todo lo demás. Vamos a ver para ese lado. Va a aparecer Kirk más joven. Uh-huh. Dijeron, ya sabemos fotos de él con la Anne en las calles de una ciudad de siglo XX. A ver qué pasa. Todos sabemos que Pike no le va a cocinar el osobuco a la capitana Bates. Battelle, perdón, no Bates. Y sigue ahora. ¿Qué más Trek viene?
Si falta quiere... Sí, falta media temporada. Yo digo, pero si Anson Mount quiere venir a cocinarme los osobucos, pues sí, cuando quiera.
No, primero que pase por acá.
Te comemos el osobuco.
Primero que pase por acá, que atiende a tres de una. Estamos todos más cerquita.
Bueno, falta media temporada de Prodigy, que tiene que caer en algún momento, y Lower Decks, temporada 3. Ahora, ¿cuándo? Lower Decks, las temporadas anteriores salieron en agosto. Acaba de salir un preview que cuando escuches esto está colgado en nuestras redes en el Ready Room del primer episodio de temporada. Y ahora, entre el 21 y 24 de julio es la San Diego Comic Con. O sea, es muy probable que anuncien fechas ahí.
Ah, bien.
Sí, pero no creo que sea agosto.
¿Por qué no?
Que no lo digan hasta la Comic Con, que es semana de agosto.
Uf, son muy capaces.
Qué heavy, ¿eh? Sí, pero es cierto que se acabaron las semanas seguidas de Trek. No
¿Qué
sé
vamos
qué vamos a
hacer?
No tengo ni idea.
Se nos acabó eso. Se nos acabó Kenobi. Se nos acaba en una semana como se llama Miss Marvel. ¿Qué vamos a hacer?
No, pero está bueno, claro que el objetivo de Paramount Plus es tener Star Trek un Star Trek nuevo todas las semanas para que la gente no se vaya y no se desuscriba. Así que quizás no lo lograron para tener algo constantemente de Star Trek alguna
vez. No, hubo problemas de semana, pandemia.
Pero a eso apuntan. Pero a eso apuntan.
Sí, era la idea.
Está bárbaro. Bueno, y vamos nosotros con un poquito de música antes de la frase del mes y las noticias y el final. Y elegí a la banda King, que no sé si la conocen, haciendo New Wave Hairdo, peinado nueva ola.
¿Por qué será?
Sí,
por una.
Perdón,
los peinados
y antes,
de una, ¿no?
Sí, claro. Y antes no estaba planeado. Antes no estaba planeado esto, pero antes voy a poner el tema de cierre, de los créditos de cierre, para que ya escucharon al principio el tema principal, para que comparen un poquito si quieren.
Muy bien.
Gracias,
Nando. Voy a agregar ahí. Vamos con eso. Bueno, saludos a Buenos Aires, saludos a Eslovenia. Disfruten por allá,
buenas noches.
Y Carlitos. Y buenas noches, pues son la 1:00 a.m.
Sí.
Gracias, muchachos. Seguimos adelante.
Un abrazo. Con
adiós.
Perdidos en el Éter, la frontera final.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
Quizá, en algún lado, todos sus finales estén escritos de manera tan indeleble como el mío, pero quiero creer que aún controlan sus propios destinos. Quizá para eso estoy aquí, para recordarles el poder de la posibilidad. Quizá eso es lo bueno de que vea mi propio futuro, para poder recordarles que, hasta el mismísimo final, la vida es para ser vivida gloriosamente. Porque, hasta nuestro último instante, el futuro es el que nosotros construimos. Así que, entren en guerra ante ustedes, o únanse a nuestra Federación de Planetas y alcancen las estrellas. Capitán Christopher Pike de la USS Enterprise a los líderes de las facciones del planeta Kairi 279. Star Trek Strange New Worlds, temporada 1, episodio 1. Strange New Worlds.
Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes en Instagram y Facebook y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
¿Qué tal es la cerveza de Eslovenia que probaste?
Probé un par, bueno, en esta durante esta grabación, que para mí fue hace como 3 días, pero bueno, Wibbly Wobbly Timey Wimey, probé una...
Una de trigo, creo, ¿no?
Sí, una American Wheat Beer, estilo de American Wheat Beer, pero no me estoy saliendo el nombre de la cervecería, igual una cervecería, a ver... Era una botella con una etiqueta en blanco y negro. O sea que
muy local del súper, ahí la vuelta a lo Carlito.
Muy local. Era un súper chico, era una cadena de súper. Pero bueno, tenía un par de cervezas artesanales, tenía esa y dije, bueno, está. Porque era local, era súper local. Tipo.
Sí, sí, sí. No, es que yo escuché que estabas tomando eso, pero lo dijiste en un momento que yo tuve que irme a la grabación.
Sí, sí, sí. Sí,
y
sí,
paramos
sí,
de grabar. Después cuando editaba, lo escuché. Magnus no te preguntó qué estabas tomando.
Tal cual. Pero encima bueno, me pongo a tomar eso justo mientras grabamos para, a propósito,
está bien,
y bueno, pero la verdad que la es muy buena, o sea, lo vi, es un lugar muy de, por el clima y esas cosas, muy de vida, muy de...
Claro, muy del vino.
Pero, como buen país centroeuropeo, la birra corre como agua. Yo tengo dos marcas importantes de cerveza, que son Unión y Lashko, y yo después probé la Lashko, que está, es una lager del montón. Pero en cualquier lugar, tipo en el la estación de servicio conseguías Staro Pramen o Kotzer, que son checas, que entre otras cosas, o sea, ahí está. Las veces Pelitson o Pelitson, los tildes en esloveno son una cosa que no se sabe, o sea, como no los anotan, como cervezas no sabemos, no se sabe. O sea, por ejemplo, tipo el Carlitos vive en Lokavets, que está cerca de un pueblo que se llama Vipava, una ciudad que se llama Vipava, y otra es Aidushchina. Entonces estamos hablando de Lokavets, o es drújula, pero Vipava y Aidushchina son graves, no sé, no sabes. Son esas cosas. Los idiomas centroeuropeos son raros.
Son raros.
Especialmente.
Llegamos al final del 492, del programa 492, que es el último programa que nos queda antes del aniversario.
¡Wow!
Esto,
19 añitos.
Sí, 19 añitos. En un par de días estamos festejando el aniversario en vivo y ustedes lo van a poder escuchar y ver la semana que viene, porque vamos a estar filmando también, donde vamos a estar haciendo esta historia de crimen verdadero que le di en llamar el coleccionista de estafas, sobre una persona que desfalcó por millones de dólares a la empresa en la que trabajaba y lavaba parte del dinero, entre otras cosas, en cómics de alto valor de la Golden Age. Y Sole va a estar hablando de la historia de la mujer que salvó el Apolo 13. Te vamos a tener Nardini Pregunta, como esto va a ser en Beer Bros, en Acevedo Díaz 1392. Los amigos de Beer Bros tienen sus IPAs, la pinta, a precio de media pinta. Y tenemos para el trivia premios de Esteban, un tatuaje, de Darkseid Bros, un Funko, y de la Libra Pocho, unos cómics. Y vamos a tener alguna cosa también para sortear por ahí. Así que esperemos ver a muchos de nuestros amigos de acá de Montevideo, por supuesto, es acá. Y vamos a tener también una sección grabada con la gente que está en otra parte y no puede estar.
Exactamente. Samael, Carlitos y Chris y quien les habla.
Sí, creo que Andrea también, que no puede estar.
Ah, verdad, Andrea también.
Porque está trabajando a la hora del aniversario. Bueno, ese, vamos con un 3, 2, 1.
De noticias.
Bien, lamentablemente, lamentablemente la primera noticia es un obituario porque falleció con 60 años Kazuo Kazuki, alias Kazuki Takahashi, el autor del manga de Yu-Gi-Oh, que también fue el inventor del juego, que luego se produjo de manera comercial y con muchísimo éxito, la franquicia súper exitosa. Lo encontraron a 300 metros en el agua, 300 metros de la costa, en el agua en Nago, Okinawa, con equipo de snorkeling, y algunos reportes que no están confirmados dicen que tenía mordeduras de animales. No sé, pero está. Falleció el hombre, 60 años, re joven, más un japonés, ¿no?
Sí, el tipo tan exitoso, porque Yu-Gi-Oh! Siguen saliendo spin-offs de Yu-Gi-Oh! Secuela, sí. Whatever. Sí. Tipo, ya.
El tipo arrancó como autor de manga, bueno, hizo algún manga de chico, pero después a los 19 años publicó un manga corto en una revista como ganador de un concurso, pero después tuvo varios rechazos de editoriales y se empezó a dedicar a otra cosa. De hecho, a los 22 años estaba trabajando como artista en una empresa de juegos de carta de mesa, y en el 90 sí publica su primer manga profesional, que es Tokyo no Taka, y luego viene uno que se llama Tenekoshu Dashi Burai, de entre el 91 y el 92. Y en el 96 explota con Yu-Gi-Oh!, que iba a ser una historia unitaria en la Shonen Jump, la clásica revista de la editorial Shueisha. Iba a ser una historia unitaria con el nombre Magic and Wizards, basado en el juego de cartas que él ya había diseñado, pero Shueisha recibió tantas cartas que el manga se continuó, cambió de nombre y bueno, hizo historia luego. Hizo algún otro juego más adelante, y animes basados en los, perdón, mangas animados en los propios juegos, como Advent Heroes en 2011 y Dramp en el 2013. Esto fue el pasado 6 de julio. Que encontraron el cuerpo, lo encontró la guardia costera luego de una llamada de una persona que pasaba por ahí. Qué cagada esto de repente, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, vamos con una noticia que todos esperábamos, ¿no es?
Sí, por supuesto que todos esperábamos esta noticia, estábamos manijas y bueno, se confirmó. Viejos conocidos. Para sorpresa de nadie, como dijimos, todos esperábamos. Charlie Cox y Vincent Onofrio vuelven, como Matt Murdock y el Kimping, para hacer Echo. Según confirmó Hollywood Reporter.
Sabido,
pero viste, bueno, cuando sale noticia de Hollywood.
Si la esperábamos porque queríamos que pasara y la esperábamos porque sabíamos que iba a pasar.
A ver, vimos a Charlie Cox haciendo de Matt Murdock en Spider-Man Far From Home y vimos a Vincent D'Onofrio haciendo de Kingpin en Hawkeye. Así que era cantado, sobre todo porque sabíamos que salía el spin-off de Echo, y Echo y Kingpin tienen una relación importante.
Sí, de todo eso, sobre todo lo de Kingpin. Y también sabemos que va a haber una serie de Daredevil, pero no se sabía que...
Claro.
Bien, esto es lo más sorprendente, es que aparezca Daredevil. No es sorprendente, pero lo menos esperado capaz. Claro. Hay también algún reporte, que no es confirmado, rumores, que Murdock estaría buscando a Jessica Jones.
Sí, y hubo una... Aparentemente hubo un posteo de Kristen Ritter en su Instagram, como hinteando a que volvía, como que estaba volviendo a entrenar porque volví, no sabemos todavía, pero yo, si me dan más Daredevil y más Jessica Jones, no me voy a quejar.
No, más vale, para nada. Bueno, Luz y Magia. El 27/7 Disney Plus estrena un documental de 6 partes sobre la historia de Industrial Light and Magic. Hay un tráiler donde se ve a George Lucas, a Steven Spielberg, Cameron, CMX, entre otros, y a la gente particular que ha trabajado en Light and Magic, que es la empresa que se creó para los efectos especiales de Star Wars, pero inventaron equipo y procedimientos revolucionarios y luego han sido responsables de la magia visual de muchísimas otras producciones y sagas. Uf. Están por todos lados. Lo dirige Lawrence Kasdan, que fue co-guionista y director de Empire Strikes Back, y lo produce Kasdan, Ron Howard y Kathleen Kennedy. Eso sí, no esperen el lado oscuro de Light and Magic. Es un documental cooperativo.
Sí, está bien. Pero bueno, pero igual es siempre suma, ¿no?
Sí. Y ahora que hablábamos de Lower Decks.
Exactamente, Lower 3, temporada 3 de Lower Decks. Todavía no sabemos cuándo se estrena, pero tenemos un adelanto que capaz que es el primer episodio con Boimler y Miner peleando como exonerar a la capitana Freeman de un genocidio que no cometió. Y bueno, entré ahora en julio, fin de julio, la Comic Con de San Diego, o sea, la Comic Con con mayúscula, básicamente, The One That Started All, digamos. Y seguramente Paramount Plus va a tener algo ahí.
Sí, ya anunciaron, que van a tener un panel, o sea, era obvio que iban a tener un panel, pero anunciaron como llama un como tipo Star Trek novedades, etcétera. Lo vi hoy, así que obviamente ahí van a avisar cuáles son las próximas fechas de estrenos de series, ¿no? Uh-huh. Le estoy buscando acá si lo encuentro. Bueno, está, lo vi de algún lado. Acá, sigue en San Diego. Star Trek Universe vuelve a San Diego. Es el nombre del panel con que le llaman a la saga. A partir del 21 van a estar ahí. Y el 23, sábado 23, a las 12:45 del Pacífico, que son no sé qué hora, pero bueno, lo va a estar moderando Lea Thompson, que fue, bueno, aparte de actriz, es la directora de episodio de Picard temporada 2. Y van a estar cast y productores ejecutivos de Picard, Lower Decks y Strange New Worlds. Así que, obviamente, van a estar ahí los Jack Quaid, Tony Newsom, Noel Wells y Don Lewis, con Mike McMahon, Alex Kurtzman y Rod Roddenberry de Lower Decks, y las demás, más Patrick Stewart, Gabe McFadden, hablando de algo de la próxima temporada, y de Strange New Worlds, Anson Mount, Ethan Peck, Christina Chong, Celia Rose Gooding y Paul Wesley, que es el que hace de Kirk, con Henry Alonso Myers, que es uno de los showrunners. Así que van a estar por ahí y seguro que van a anunciar. O sea, mirá las tres series que hay. Picard, Strange New Worlds y Lower Decks. Seguro que anuncian la próxima temporada.
Sí, seguro, seguro, seguro.
La fecha. Y durante todo la convención van a tener un pop-up del Ten Forward de Inan de la temporada 2 de Picard, que bueno, hay que comprar entradas sí, y se agotan rápido. Bueno, seguimos adelante con un breve teaser que hubo de The Rings of Power, la serie de El Señor de los Anillos de Amazon, llegando a Niyako.
Llegando a
Niyako, sí.
Como el señor
Sonia se ríe.
Con Menem.
Exactamente.
Retire pinta de Hobbit, Menem. Sobre todo el Menem pre-presidente, sí. Que las patrullas estaban fuera de control y andaba de poncho mucho.
Totalmente, sí.
Se estrena el 2 de septiembre en Amazon Prime toda la temporada, y hay otro teaser donde se ve como varios de los personajes ven que un extraño meteorito surca los cielos de la Tierra Media. Es un teaser super tizoso, o sea, no da mucho más cosa. Dicen que ahora en unos días sale, en un par de semanas, sale otro tráiler más largo, que ahí capaz que se verá algo de historia. Y ese, liquidamos con una noticia del MCU, ¿verdad?
On your left. Marvel ya tiene director para la próxima película de Capitán América, Julius Ouna, realizador de Cloverfield Paradox, lo cual hemos de admitir que...
Para qué, yo la leí, pero dicen que es mala.
Sí, dicen que es mala. Dicen que la buena de Cloverfield es la de...
¿Original?
No, esa sí, más o menos. Pero la segunda, la que es con...
Yo no ninguna.
Yo también vi la primera y... Ok, está bien. Dejémoslo ahí. Anthony Mackie será el protagonista, porque sabemos que sí, porque lo vimos, porque vimos todo Falcon and the Winter Soldier.
No, además, Hollywood Reporter estaba, bueno, va a estar Anthony Mackie, pero no se sabe de qué va a ser, y no se sabe si Chris Evans va a volver a ser Capitán América, y Chris Evans le contesta el tweet: Sam Wilson is Captain America.
Bien ahí, Chris, bien ahí.
Ya está.
Ese es el Chris que queremos, él y Hemsworth.
Los dos Chrises que sirven.
Que sirven, los dos Chrises buenos. Esos son los dos Chrises que queremos. Así que bueno, Anthony Mackie vuelve como Cap. Y tenemos a, por supuesto, Sebastian Stan o Sansepa.
No Sansepa.
Suponemos, queremos creer que va a estar Sansepa. Como bueno.
El lobo blanco.
El lobo blanco o Winter Soldier o whatever. Y va a haber mucha interacción. No sabemos, lo único que sabemos es que el guionista, que Julius Ouna va a ser el director. Y Malcolm Selman, junto a Talan Muson, ambos escritores para Falcon and the Winter Soldier, van a trabajar en esta peli. Así que
sí, Selman era el principal de la serie.
Claro, así que
vamos a ver. Así que bueno, va a ir en ese orden, ¿no?
Sí, esperemos que no se manden los mismos furcios de la serie con anarquistas malos, malos, malos matagenes. No.
¿Sabes lo que quiero? Un flashback de Isaiah Bradley en acción.
Compro.
Del Capitán América, el primer Capitán América negro matando sí, nazis compro. Por ahí o cagando palo nazi por ahí, me gustaría. Pero bueno, esperemos que sí.
A Isaiah Bradley con el. A Isaiah Bradley con The Ku Klux Klan. Eso.
Uf. No estaría nada mal, nada mal. Creo que no llegó, pero estaría bien. Y quién sabe si no aprovechen para enganchar con el sobrino, el nieto, ¿no? Digo.
Sí, lo pensé. Capaz que meterlo a coso y empezamos a enfilar, porque ya tenemos a Hawkeye 2, tenemos a Kamala. ¿Qué sí, sé yo?
La plantilla joven. América.
América, se viene Riri. Capaz que. Sí. Capaz que ya está. Ya
Young Avengers de... barra Champions barra algo.
Claro, capaz que en un par de años ya tenemos a los pibes. Si ya no vamos a ser tan pibes, pero bueno, siendo pibes.
Sí, y si van a ese ritmo, los que hacen de hijos de la Scarlet Witch pueden ser los mismos actores.
Sí, de verdad. Que son bastante bien, estamos bastante bien los grises.
Sí, totalmente. Bueno, ya llegamos por acá, esas fueron las noticias que teníamos, y ya hablamos de que la semana que viene van a estar escuchando y viendo el programa aniversario con el coleccionista de estafas y la mujer que salvó al Apolo 13, entre otras cosas. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Ese buen viaje, buen regreso a Argentina, y muchas gracias por estar como siempre.
Un gustazo como siempre, gracias por los buenos deseos, y bueno, ya nos veremos, ya no estaremos en el mismo uso horario, y bueno, si todo sale bien, en septiembre nos vemos. Así que.
Exacto, esa es verdad, voy a estar por Buenos Aires. Y a ustedes, estimados oyentes, los esperamos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.